Anteriormente en Game Over.
Tú te encuentras a Dani Trejo por la calle y en vez de pedir un autógrafo cambias de acera. Esto es así, amigos.
Cuando has dicho ves a Dani Trejo y te cambias de acera, ¿sí? ¿Te refieres a que te haces gay por Dani Trejo?
Sí. Venga, vamos a cortar.
¿Te folla?
Un poco.
Bueno, pues bienvenido a Brasil.
Venga, vamos. ¡Vamos! Bueno, Anonymous amenaza con publicar juegos que han sacado de sus servidores y también la clave para los archivos de datos de la compañía. Una operación, yo creo que son los mismos que han puesto operación al nombre de la operación Pokémon, la han llamado Operación Mazinga.
¡La creadora abajo!
Si se ha visto en el chat con la cuenta de Game Over, chateando de forma privada, pero en el canal público, con Benny.
Ah, muy bien.
Se están llamando cerda, guarra.
Sí, porque estudia ya.
Porque estudiar, ¿para qué? ¿No?
No. Isaac le ha pedido a Bene que le recopile las frases del programa.
Tío, eso lo hizo en antena.
¡Qué cabrón!
Game over.
Muy buenas tardes, son las 3 y 7 de la tarde, estás escuchando el 107.2 de la FM, Radio de Espila Sarsa, ahora comienza Game Over. Ya podéis escuchar por mi voz que no soy el Funs, aunque lo imito bastante bien, creo yo.
No, ¿dónde está el vamos, vamos, que nos vamos?
Es verdad.
Que me has dejado con unas ganas.
Sí, no se lo voy a robar, que sos de Funs.
Buah.
Que estará hoy el pobre con una resaca.
Es un homenaje, se llama homenaje.
Sí,
tributo,
es que, claro. Es decir, estaréis pensando, ¿qué hace aquí el Isaco presentando el programa esta semana? Bueno, es que estamos el equipo B. Estamos el equipo B.
Programa Striker, programa Striker.
Los suplentes.
Exacto, claro. El equipo A se ha ido a celebrar un bitácoras que no han ganado a Madrid, porque se la ha llevado todo. No has tenido infancia, por cierto, felicidades desde aquí, tanto a Fus como a Yubanyu, que son los que llevan este podcast de publicidad. De periodicidad, no sé cuál es, pero bueno. Que eso es un buen podcast, es decir, cada programa ya lleno. Está ya llena el mes, ya sí, compensa ya. El mes que tarda en salir el siguiente. Bueno, nada, eso, felicidades a los ganadores de Pitágoras. Nosotros somos los repetidores de perder, porque el año pasado habían dos premios, fuimos terceros. Este año solo había un premio, así que seremos segundos.
Yo lo que te digo es, Game Over es el programa con más gente que tiene un Pitágoras que nunca tendrá un Pitágoras.
¿Cómo? Me he perdido.
Que el programa en sí no lo tiene, pero la gente,
pero la gente que lo hace, sí, lo hace por hacer cosas buenas, no como esto.
Es verdad. Pero estamos bastante gente, y aunque seamos el equipo yo creo que el programa saldrá bien. Así que, sí, es que Johnny me está viendo bronca, porque como no suelo conducir, no... Ahora se está diciendo, estás pegándole a la mesa, estás pegándole
golpes. Se te nota la L en la espalda.
La L, sí, sí. Vamos a comenzar, pero como cada semana vamos a hablar de algún tema curioso, por ejemplo, esta semana que ha sido una de las características de la Wii U. Una de las características es que está la posibilidad de jugar en la tableta que viene en la consola, que es algo que ya sabíamos. Lo que no sabíamos, o no se había anunciado, es que algunos de estos juegos la van a aprovechar para hacer gráficos en tres dimensiones, es decir, como la Nintendo 3DS, es decir, ver profundidad, etcétera, etcétera. Esto parece a priori interesante, creo yo. Lo que ocurre es que dicha pantalla no tiene el efecto 3D sin gafas. Es decir, recordemos que es una pantalla bastante cutronga en ese aspecto, monotáctil, etcétera. Tampoco van a servir las gafas polarizadas que veremos en los cines. En plan de, si pensáis que tiene suficiente fuerza para representar dos imágenes polarizadas, tampoco. ¿Qué es exactamente, qué 3D vamos a tener? Yo creo que los más viejos del lugar, los más viejos de Game Over, lo estarán ya adivinando.
Todas por
el bueno, el 3D bueno.
El 3D bueno, exacto. El de las sí, típicas gafas, sí, magenta y verde. Ese que nos comimos en los 80 por culpa de Televisión Española.
El de celofán.
El de celofán, exacto. Yo lo confieso. Yo soy muy fan de las tres dimensiones y me apuñalan mucho por ello, pero yo jamás vi tres dimensiones. Yo solo vi una imagen de un color feo en pantalla, pero tres dimensiones yo no las vi nunca. Eso es como lo de los ver el barco en aquel fondo de ruido.
Y creo que en la próxima actualización te ponen imágenes de estas que te pones bizco y te sale un dibujo en 3D.
Pero eso, con esas que te ponen dos imágenes, aún lo consigo poniéndome bizco. Pero
no las he visto nunca.
Esto del magenta no lo he conseguido en la puta vida.
Pero Nintendo, ¿qué busca? ¿Todas las opciones de 3D malas?
Sí, o sea, es el plan de vamos a ver qué podemos hacer para molestar a la gente.
La cagamos con el Virtual Boy, vamos a cagarla como podamos, en todo.
Sí, sí, pero es verdad, es la primera vez que usa el magenta y verde, aunque tampoco creo que sea cosa de Nintendo, será más bien de Ubisoft, pero la verdad es que yo creo que se podría haber cogido un sistema mejor.
Esto es un número que, claro, a la Virtual Boy. Es decir, toda la gente que no sufrió los mareos de la Virtual Boy en su día o después, pues ahora podrá sufrirlos para no ver 3D.
Pero al menos en la Virtual Boy te voy a decir una cosa, tengo la sospecha que el 3D de la Virtual Boy era más bonito.
No, es decir, el 3D tenía un efecto, pero
estaba chulo. Pero esto nos lleva, obviamente, a la pregunta de la semana: ¿qué viejas tecnologías de estas que le gustan tanto a los hipsters podríamos rescatar hoy? Koopa.
Efectivamente, gracias por chafarme la pregunta.
Pobre Koopa. Pobre. Toda la noche preparando la pregunta.
Ahí estamos. Bueno, la pregunta, como bien has dicho, ya la has hecho tú. Y tenemos toda una gama de opciones sobre viejas tecnologías. Opción número uno, un Kinect. Es decir, pedirle a tu hermano por gestos que te acerque el mando.
Pues que nunca funciona.
Nunca funciona.
Eso no ha funcionado nunca.
A mí sí que funciona.
Yo no tengo hermano.
Y tú tampoco tienes hermanos, Isako. Opción número dos. Opción número dos, walkie-talkies. Ni WhatsApp ni pollas. Todo vuelve. Opción número 3, Walmans, que es como Spotify, pero sin anuncios.
Pues sí.
Opción número 4.
El anuncio es rebobinar la cinta.
Sí, el...
Y cuando iba cayendo.
Opción número 4, hablar, que es lo que ya no se hace cuando quedas en un bar con amigos.
Pues verdad.
Ni aquí es tampoco. Verdad. Opción número 5, el fax, que con el blanco y negro es como el Instagram del futuro. Y última opción, lo que diga el concilio, marca registrada.
Bueno, pues ya lo sabéis, que podréis votar en cuanto se suba el programa a la web de eurogamer.es/gameover. Pero la semana pasada también hubo una encuesta, ¿no, Koopa?
Efectivamente, preguntamos ¿qué otras parejas te gustaría ver en un videojuego? Y ha ganado con un 26% de los votos un servidor de ustedes con un cubo en Curiosity.
Koopa con un cubo en Curiosity.
Exactamente.
A mí, la verdad, me da miedo empezar a petar en ese simulador de burbujas.
Y estoy yo ahí, hola. Koopa petando cosas.
Koopa, ¿sabes que en el crowdfunding de Kickstarter de Molineux, si pones bastante dinero, puede salir tu nombre en el cubo de Curiosity?
Pues bueno, ya.
Piénsalo.
No, oyentes de Game Over, pensadlo.
Crowdfunding para que salga en un crowdfunding.
Bueno, ahora vamos con la presentación del equipo. Y esta semana contamos con Koopa, que ya lo habéis visto antes.
Hola, ¿qué tal?
Con Fanático.
Buenas.
Con Menelux.
Estudié, de verdad, el sábado estuve estudiando.
No, mientas.
Sí. Fukui.
¿Qué tal?
El pecero más bonito, ¿no? Toca esta semana.
Bueno, eso dicen por ahí.
Pengo.
Hola, ¿qué tal?
Johnny.
¡Buenas!
Grita poco esta semana, Johnny, ¿eh?
¡Bueno!
A mí me gusta más. Mer.
Que yo lo tengo al lado, ¿eh?
Y también nos ha acompañado, que está ahí fuera, Iona, que de vez en cuando colabora con Game Over. Y también nos han venido a ver, pues, a Akashi, Valgar y Osano. Básicamente, lo dijimos la semana pasada, lo dijo muy bien Funs, el pasado, presente y futuro de los muebles de Game Over. Vamos con el sumario. Y el programa 474 comienza con las noticias. Luego, en la segunda hora, no sabemos si tenemos sección del señor cine. Como que nadie parece que le ha avisado, Mundo Raro 1. Si no, no
que la avisé yo, pero bueno.
No os preocupéis, que si no hay señor cine, hay señor Koopa.
Hola.
En las últimas palabras. Que me parece que vas a hablar hoy de un tema de candente actualidad.
Hombre. No, a lo mejor no.
O no.
No sé, es que a lo mejor Fukui hace otra sección.
El juego de esta semana será Guild Wars 2 para PC. Y acabaremos también con más PC, con Érase una vez el PC, en el que hablaremos de los géneros exclusivos de este sistema.
Y ahora vendrían las noticias serias, que están escritas, pero voy a interrumpir un segundo. No me ha dado tiempo a escribirlo, pero bueno,
miedo me da.
Esto
miedo
es cortito. No sé si recordáis, hace
no
dos semanitas...
No.
Espera, que le corto el micro a Vini, ya está. Joder. Hace un par de semanitas
cada semana de Nintendo.
Pero de su nuevo sistema de usuarios, que decíamos que daba un buen paso, con la posibilidad de descargas... Y yo decía, medio en broma, esperemos que ahora los usuarios no estén atados a las consolas. Y esta semana que hemos leído en Eurogamer, que los usuarios de Nintendo están atados a sus consolas.
Bravo, Nintendo.
A ver, en principio de manera temporal.
Si lees entre líneas, decía, se cambiará en futuras consolas Nintendo. Sospecho que son siguientes generaciones.
Bueno, no te preocupes, que revisión de Wii U seguro que hay, ¿eh?
Bueno, es verdad, 3 o 4.
Así que el punto que le dábamos a Nintendo se lo quitamos esta semanita.
Pero es que además he leído de que había un usuario que le habían cobrado 50 céntimos por crear una cuenta, ¿no?
A todos los usuarios menores. Si eres menor tienes que pagar 50 céntimos. Es muy lógica la medida porque según Nintendo es para que si eres menor tengas que pedirle permiso a tus padres para pagar y usar la tarjeta de crédito. Y yo creo que la medida es todo lo contrario, porque un menor puede crear una cuenta, pero en las consolas Nintendo obligatoriamente tendrá la tarjeta de crédito emitida.
Ah, pues mira, es un peligro además.
¿Pero esto, 50 céntimos, te lo devuelven? ¿Como hacía PayPal eso de que pagabas un euro para confirmar y luego te lo devuelve?
¡Nintendo devolviendo!
Pues también hay que decir que creo que no va a llegar ni a Nintendo, porque 50 céntimos se los come los...
No,
los
creo que lo daban a alguna organización o algún algo benéfico o algo así. No, pues estoy,
mira,
seguro.
Si, al menos en ese aspecto sí que han dicho... Parece que sí que han dicho en plan de, mira, no es que queremos ganar dinero, queremos más seguridad. Aunque, a ver, eso es como cuando de menor de edad entras a una página porno. ¿Y qué ponías? ¿La edad que tenías real? Va a ser que no. De hecho, no lo ponen ni con los trailers de videojuegos. Pero bueno, vamos con... Bueno, ahora ya mi noticia seria, que ha sido esta semana pasada, de hecho, que salió un curioso estudio en el que se comentaba que los videojuegos, al menos en el Reino Unido, se venden en más cantidad en los supermercados que en tiendas especializadas o en webs tipo Amazon. Es decir, que la gente compra juegos en lugares como Carrefour y no tanto en un game. Yo supongo que aquí la primera reacción de un aficionado es: ¡esto es el fin! ¡Esto se acaba! Que, bueno, yo creo, he pasado de leer los comentarios de la noticia, yo te lo digo, para evitarme eso.
Yo te digo una cosa: yo prefiero comprar en el Carrefour porque no me dicen, ¿quieres reservar esto? ¿Quieres punto del otro? ¿Quieres
aquello?
Cuando te lo pases, te lo vendo.
Hay que decir, ahora no sé si lo tienen, pero hace un año o dos vendían reservas en el Carrefour, pero eran unas tarjetas por 5 euros y no, en plan, casi merece más que te compres dos, una para de merchandising y te gusta mucho el juego, y otra de para jugar al juego, por 5 euros. Que es un poco lo que hacían en los 90 con los mangas y los Itajikis y estos cromitos que te comprabas. Pero bueno, yo, al respecto de la noticia de que se vendan ya tanto en los supermercados o en lugares pues bastante públicos, me alegro. Me alegro porque es algo normal, es algo más normal. En el fondo, me gustaría, y no quiero meterme ya si sois muy fans, pero si sois consumidores mediocres o normales, como lo soy yo, de otros géneros culturales, ¿dónde compréis las películas? ¿En un videoclub o en una tienda especializada? ¿Vais a tiendas de músicas a comprar CDs o vais a librerías a comprar libros? Sí, hay tiendas especializadas en todos estos campos, lugares que suelen ser frecuentados por los fans hardcore de esa expresión cultural, pero que las grandes superficies, que los lugares más genéricos se lleven la mayor parte de las ventas, significa varias cosas. En primer lugar, que las ventas de videojuegos son enormes. Este tipo de negocios no se mete a vender productos si van a tener un margen de beneficio normalito tirando abajo. Segundo, que el videojuego está introducido en el mercado generalista de una forma brutal. Es decir, cada vez hay más familiares que compran videojuegos como regalo, equiparándose así a cualquier otro regalo de otras industrias culturales. ¿Significa esto que en unas décadas las tiendas de videojuegos serán rarísimas? Obviamente. Internet, la descarga digital y también las grandes superficies, que parecen que ahora están cogiendo fuerza, van a vender estos productos en mayor cantidad y mejor. ¿Echaremos de menos acudir a estos lugares? También, obviamente. Somos frikis y nos gusta juntarnos en estos lugares. Pero yo no veo nada malo en que los supers se lleven la mayor tajada del mercado físico. Incluso algunos apuntan a lanzamientos de medianoche de videojuegos y sistemas. Es decir, que sus grandes supermercados, grandes superficies abran a las 12 de la noche porque aparece un sistema o un videojuego especial. Como dicen en la noticia de Eurogamer, podremos aprovechar y comprar esa comida y bebida que nos metemos en las maratones cuando nos gusta mucho un juego. Pero aparte de ese efecto, sinceramente, que la industria siga creciendo y quitando más allá del software independiente o del software de segunda mano, se venda a las superficies grandes, superficies generalistas, yo lo veo como algo bueno. No sé si tenéis algo que opinar al respecto.
Oye, esta música mola un montón, no sé de qué coño es, pero mola un montón. No sé a vosotros, pero a mí esta semana, para mí, ha sido una auténtica locura. Y no hablo de los exámenes, que sí que estuve estudiando, sí. Quiero remarcar eso. Quiero que,
mentiroso.
Que mis padres escuchan esto luego y dicen, no, mira, Benny, no estudiaba, no sé qué.
¿Lo escuchan tus padres?
De vez en cuando. Aunque bueno, no es por eso por lo que la semana ha sido una locura, sino por la inmensidad de ofertas que hemos visto. Ha sido una locura. Cualquiera que haya estado conectado a internet, porque es lo básico, lo habrá visto. Decenas y decenas de juegos reducidos a precios irrisorios, que afectaban desde el juego más indie a juegos recién salidos. Todo empezó con una empresa que cada vez nos gusta más aquí en el programa y por nuestros alrededores, que se llama GOG. ¿Cómo es esto?
Good Old Games.
Perfecto.
No, ya no es Good Old Games, ahora es GOG, simplemente.
Es verdad, porque ya ahora son juegos nuevos también.
Que esta empresa ya hemos hablado aquí alguna vez, y sobre todo DR habla mucho de ella, que está apostando muy fuerte y posiblemente anticipándose al resto de ofertas que van a ir saliendo, porque todos esperaban este momento, sacaron un pack impresionante. Un pack que te permitía escoger 5 grandes juegos por $10 solo. Estamos hablando de juegos como To The Moon, del que hablamos la semana pasada, no, hace 2 semanas, y que, por cierto, leed el análisis de Cirene que hizo en el blog, que está muy, muy bien. Me dejó bastante en ridículo, porque yo leí eso y dije, bueno, estoy a otra altura. Después está Botanicula, que también hablamos aquí, Machinario, un muy buen juego, y 3 aventuras gráficas que esperamos hablar aquí algún día, ¿no, fanático? Que son Gemini Rue, The Black Bull Saga y Resonance.
Exacto, son los 3 muy buenos.
Sí. Después está Esperchem, que es un juego que también está muy bien, o para más conocido, el nuevo Alan Wake, el American Nightmare, que también es impresionante que este juego se venda ya a $2. En fin, y los que quedaban, porque estamos hablando de lo mejor, habían, no sé, 30 juegos o algo así para elegir. Pues todo eso a menos de 2 euros, $2 al cambio, cada uno de ellos, 5 juegos, ¿qué? Bien, ¿no? Después sí. Llevaron las rebajas de Steam. Unas rebajas que a ver si Fukui me lo puede decir. ¿Por qué se dan? Porque hay las de verano, que yo entiendo porque la gente tiene tiempo libre. Hay las de Navidad, porque es la época de Navidad. Pero las de otoño, ¿qué pintan?
De Acción de Gracias.
Pero aquí no hay de eso.
Pero como ellos son de allí,
pues hay que decir.
Es como Halloween, hacen Halloween y Acción de Gracias.
Que aquí no pinta mucho, pero hay que decir que esta semana he visto anuncios del Black Friday Sale. Además, dicho en inglés,
en
Sale
Market.
¿Sí? Aquí, en España.
Sí, sí, ya llegamos a ello. Bueno, el de Steam ya lo conocéis todos. Los grandes descuentos que pasan de juegos indie a juegos o sea, juegos indies que valen un euro, que dices, pues me lo compro, a pasas a juegos como Max Payne 3, que vale 13 euros. Un juego que acaba de salir de este año y te vale 13 euros y que seguramente sea uno de los GOTYs de este año, anticipando. Y no solo eso, sino que juegos que acaban de salir, como el Hotline Miami, este juego indie del que hablaremos, ve reducido su precio un 25% y acaba de salir, ya lo tienes a 7 euros y medio. Eso sí, hay que decir que este año los packs indies han desaparecido. No sé si no les salía a cuenta o supongo que los Humble Bundle les han ganado el terreno.
O
pero
que ya todo el mundo los tiene.
También puede ser, pero bueno, han desaparecido, que están bien. Y hablando de Humble Bundle, pues ya aprovechamos y hablamos de este pack que ha salido de Tim Schafer, de Double Fine, que salen como prototipos, que también está bien. Bueno, pues si os gusta, a mí no me interesa, pero a fanático le veo bastante interesado. Y después están los Indie Galas típicos, Indie Royale y todo esto. Bueno, esto lo dejamos por ahí. Pero todo esto hubiera sido normal, coincidencias, no sé qué, pero ha llegado lo que comentaba Isako, el Black Friday. El Black Friday ha sido una cosa espectacular. Y no hablamos solo de videojuegos, esto a lo mejor Johnny me puede ayudar. Estamos hablando de, por ejemplo, un 16% de descuento en Fnac, que si eres socio son 20 euros. Y también, pero que no solo en videojuegos, sino en Blu-rays o Media Market, que a todos los Blu-rays a menos de 10 euros, por ejemplo. También habían packs en Amazon que es que acababan en unos segundos, como por ejemplo, ¿cuál era?
Galáctica, 30 segundos.
¿Cuánto valía?
30 libras.
30 libras toda la temporada. Toda
la serie, en Blu-ray.
Imaginaos.
Yo lo que no entiendo es realmente el ya era así como malo importar Halloween, pero importar las ventas de la festividad de Acción de Gracia me parece ridículo traer eso
a España. Cállate, tú cállate.
Que es más barato, cállate.
Tú calla, a nosotros nos viene bien.
Pero es que en videojuegos la cosa no se quedaba atrás. Por ejemplo, ayer era gracioso ver a la gente de Hang Games, los del machete, los de... ¿cómo se llama?
Los que cortan los precios.
Exacto. Que no tenían ni un minuto de descanso. Veías el Twitter suyo y veías que estaban pidiendo tiempo para ir a comer, porque no podían ir comentando todas las ofertas que habían. Algunas os comento por encima. Por ejemplo, Origin había bajado a la mitad para PC el FIFA 13. O toda la trilogía de Mass Effect. O el Most Wanted que acaba de salir.
Momento, Origin no eran aquellos que decían que las rebajas eran malas, sí, y que
las rebajas de Steam devaluaban el producto.
Pero son las de Steam, no las suyas.
Pero da igual.
Donde digo.
Al cabo de un mes ya estaban haciendo rebajas, ¿recuerdo?
Sí, sí, sí. A la semana siguiente, a lo mejor.
Bueno, y todo. Sí, sé que al poco de salir Origin, y además al poco de decir estas declaraciones, hubieron rebajas en Origin.
Por ejemplo, otro caso es Amazon.com, que falseando un poco tus datos, diciendo que vivías en Alaska y esas cosas, pues te regalaban casi ya BioShocks y los dos BioShocks y los dos Batman.
Bueno, de hecho hay mucha gente que lo tiene una cuenta, porque lo de Amazon es continuo todo el año, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Y para lo más brutal ha sido lo del FNAC. Tengo una amiga que trabaja ahí y ha flipado. Dice que es el día que ha salido más tarde a trabajar, y eso que trabajó en Navidades, en Reyes. Ayer fue el día que salió más tarde a trabajar. Hablamos de cosas como un pack de PlayStation 3, la nueva, de 500 gigas, con el Gran Turismo 5 y el Uncharted 3, que no está mal, por 250 euros, cuando la consola por sí normalmente vale 300. También teníamos la Xbox 360 a 250 gigas con el Black Ops 2 y el FIFA 13 por 210 euros. O la PSP Vita, la Wi-Fi, la versión Wi-Fi, a 167. Pero es que es impresionante estos precios. Yo la verdad, es una verdadera locura que el año que viene seguro que no nos pilla tan despistados, porque a mí la verdad me sorprendió muchísimo. Yo estaba ahí con la universidad estudiando mis cosas ayer, iba viendo por el Twitter cómo actualizaban y digo, pero madre mía, hasta compré un mando por ahí, por el móvil. No sé si eso, bueno.
Y luego hoy en Twitter ibas reclamando un deadline por ahí.
Bueno,
a mí me parece curioso que siempre que sale alguna nueva tecnológica o hay estas ofertas, que en el fondo no deja de ser productos caros, más asequibles, no, pero caros, la crisis desaparece de esta sociedad. Sí. De repente todo el mundo le sale el dinero por las orejas.
Y pero todo esto yo veo una pega, solo veo una pega, porque bueno, ha de haber la parte negativa. Y es un aviso a todas las distribuidoras.
No,
porque
no. Que no se enteren. Dilo bueno, flojito, que no se enteren.
Tranquilo, que no nos escuchan. Que anden con ojo con estas cosas, porque yo el año pasado pequé de tonto, pero este no ha vuelto a pasar, ¿no? Yo este año sé que han salido grandes juegos, a buen precio, el Mark of the Ninja, el Faster Than Light, el Hotline Miami, a 10 euros, una cosa por ahí, pero que se ha acabado esto de comprar juegos recién salidos, que va. Ahora hago la lista esta de juegos deseados de Steam y espero a que baje a las rebajas, coño. Porque sé que no soy el único que lo hace, porque tengo a Fukui asintiendo bastante, y no soy el único, y es peligroso. Esto es peligroso porque habrá un momento que yo creo que la gente dejará de comprar estos juegos indie, por ejemplo, al día de salida, porque sabes que luego te lo rebajan un 75%, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, sale un Little Inferno, y el Tato lo comprará, porque es que, ¿para qué comprarlo ahora si sabes que en 4 días lo van a regalar?
Sí, sobre todo con los indie, los juegos en retail no pasa tanto, pagas la novedad.
Sí.
Luego sabes que bajará, pero bueno, el juego antes. Los indies sabes que un mes y medio y caída en picado.
Pero es lo mismo, ¿eh? Hay gente que está dispuesta, que no le importa tanto.
Pero no son numerosos, es decir, los hay en plan muy, muy fan del software indie, que dices, oye, ese dinero va al desarrollador y le gusta que vaya su dinero al desarrollador. Pero en el fondo, cuando te miras al público generalista, yo creo que va a pasar mucho. Porque es un público que sabe mucho de lo que compra. No es el que compra un Black Ops 2, que el 70% de las ventas van a ser casi regalos de la novia o de la familia. Es decir, realmente pagarás la novedad o pagarás el hecho de que te lo han regalado y no tienes nada que decir. Pero en los indies yo creo que va a ser bastante heavy.
A lo mejor realmente es un reconocimiento por parte de todos de que los juegos son demasiado caros. Es decir, si las propias compañías hacen estas rebajas, porque pueden hacerlas. Podría y si ser. La gente no quiere comprar los juegos y espera las rebajas, es porque son demasiado caros para ellos.
Bueno, yo hay una cosa que me sorprende, es que hagan las rebajas en tiendas digitales, porque claro, yo entiendo que Fnac sal de todos sus DVDs y MediaMarkt, porque claro, todas las cajas de Los Soprano y de Cómo conocía vuestra madre, pues ocupan mucho sitio. Pero, claro, los juegos en Steam no ocupan sitio en los...
Ya, pero porque ya tienen un precio que está por encima del que deberían tener. Es decir, si la gente no lo está comprando a 30 y lo está comprando a 10, pero algo pasa.
Quizá también ya se ha acabado, ya han agotado toda la gente que estaba dispuesta a pagar, en el caso que ha comentado, 20 euros por el Mark of the Ninja o 15 que vale, y ahora, pues cuando lo pongan de oferta a 10... van a conseguir una serie de gente que estaba dispuesta a pagar hasta 10 euros por el juego.
Pero luego volverá a los 30.
Pero Pengo, ¿puede implicar que las desarrolladoras quieran invertir entonces menos dinero porque saben que sus juegos se van a vender a 30 y no a 60?
Podría ser.
Una cosa que comentó hace tiempo Gabe Newell al respecto de las rebajas es que las rebajas es una forma de invertir en publicidad. Es decir, cuando el periodo de éxito de un juego ya ha acabado, lo que decía ahora Fanático, ya no hay gente que quiera pagar ese dinero, lo rebajas, ganas nuevos jugadores, nuevos compradores, y el efecto rebote atrae a nuevos jugadores porque se da a conocer ese juego.
Pero en casos como Hotline Miami, que no ha salido que hace un mes menos incluso, y hasta un 25% de descuento, es que dices, me voy a esperar ni que sea un mes a comprarlo.
Es que el problema es si el juego es novedad, si el juego tiene un año y si es indie, perdón, le puede ir muy bien, porque puede decir, tenemos 100.000 jugadores, que realmente son a lo mejor 15.000 los que han comprado el juego a precio completo y 75.000, 85.000 lo han comprado a rebajas. Pero en un juego rollo Black Ops no sé si le conviene tanto.
Pero por eso Black Ops no baja.
Bueno, baja o
el Black primero, Ops había bajado, el primero al 50%.
¿Cuál ha bajado?
El primero, el de hace 2 años.
Evidentemente.
¿Dos años? No.
Claro. Dos años.
De todas formas, al chico del Hotline Miami, lo que le conviene ahora es que la gente juegue su juego. O sea, él está dispuesto a perder ahora un 25% de sus ingresos,
claro,
a cambio de que un montón de gente nueva se anime a probar ese juego y luego va a conseguir nuevos jugadores.
No, lo que esto es totalmente cierto. Si tú lees los tweets de los desarrolladores, están encantados con estas ofertas, son los primeros que retuitean y dicen: comprad mi juego porque casi lo están regalando. Pero llegará un momento que será eso, lo van a regalar. Y entonces, ¿para qué vas a comprar si luego al cabo de 3 días lo regalan?
Vamos. Bueno, pues yo creo que es un tema interesante, pero bueno, se ha acabado ya el tiempo de las series. Y además creo que hemos puesto varios puntos de vista que ya luego en la página web de Eurogamer o en el foro de Game Over pues los podéis ir comentando. Ahora vamos con las noticias chorras. Si empezamos con noticias chorras, no podemos empezar con alguien mejor como Moulineux, que al final Peter Moulineux tenía razón. Curiosity es un título que no para de dar que hablar, porque por muy insulso que parezca este simulador de petar plástico de burbujas, porque en el fondo es lo que es, no hay semana que no aparezcan noticias y más noticias de este hombre, que si ahora se ha puesto a llorar en medio de una entrevista porque no preveían que había una gran carga de usuarios, que si va a abrir un nuevo proyecto en Kickstarter por un nuevo juego, que si ahora voy y me voy, ya no hago más juegos y me retiro de industria, vamos. De hecho, con este hombre da más la sensación de ver un programa del corazón que no un creador de videojuegos. Oye, ¿qué cojones? Vamos a sintonizar el ¿Dónde está jugador?, que me han dicho que lo están dando ahora, con Ana Igartibene, Peña Fiel y Belén Pengo Esteban, que me ha parecido leer en el Teleprogramas que entrevistaban hoy a Moulineux.
Buenas tardes, corazones. Soy Ana Igartibene y hoy traemos un invitado muy especial a este programa. Se llama Peter Moulineux.
Sí, pibe, soy yo. Yo estoy muy contento.
Oye, párate ahí, pipiolo, que lo que tú haces está mal. Crea hype y demás chorradas, ¿me entiendes? Y que no te vayas por ahí llorando todo el día.
Che, relájate, que yo
no
quería...
¡Un momento, María Teresa! ¡Esto no puede ser! ¡Ahí no estoy de acuerdo!
¿Qué es esto?
Lo que él hace puede estar bien, como el Curiosity ese, María Teresa. Y ojo, que conste que yo no lo estoy apoyando, ¿eh? Yo no soy molinárquico, soy cubista.
Bueno, vamos a calmarnos todos un poco.
Sí, por favor.
Tenemos aquí un entrevistado y queríamos preguntarle ¿cómo lleva usted el proyecto nuevo este de crowdfunding?
Sí, mira, me gusta que me haga esa pregunta, porque yo quiero transmitir a todos mis financiadores, a mis bakers, algo de tranquilidad, puesto que con este dinero yo podré preparar la mejor experiencia.
Ya está el tontaco este hablando de experiencias, que siempre hacen lo mismo hablando de las putas experiencias, ¿me entiendes? Para experiencia nueva, a mí no es artificial, mira,
oye, tómate un alfajor y relájate.
María,
por favor,
Teresa, tienes que reconocer que este hombre le echa voluntad.
Sí, pero es que la gente no vive de esperanza, que te lo digo yo, que soy princesa del pueblo de Fable. Y no me llamo María Teresa, coño, ya.
Sí,
no puede ser, esto es indignante, no puede ser que la industria no le apoye.
Pero, sí, por favor, poco a poco, por favor, porque el debate está calentito.
¿Pero qué puede esperar de gente así?
Por favor.
Mira ese estudio, 22K, 22 perro, 22 puedes de eso, ¿me entiendes? Es que el tío este no cumple lo que promete, solo promete. Sí, que puede que lo haga y que no lo hace.
Puede ser, eso está fuera de lugar, María Teresa.
Déjame hablar, por favor.
Y ahí, las lágrimas de cocodrilo, niño este tonto. Máchate a hacer un confundín de eso, que no te voy a dar mi dinero. Yo por mi dinero mato, ¿te entiendes?
Qué rastrera que eres, qué rastrera.
Hombre, hablo que se produce el nombre femenino. Que me entiende o no.
Que sí que te entiendo, María Teresa, y a veces preferiría no hacerlo.
Sí, pide, pero déjame.
Es que no se puede hacer.
Bueno, corazones, parece que hasta aquí. Por favor.
Por favor. Que el FIFA que es una mierda, el FIFA.
¿Que el FIFA qué?
¿Qué?
Ahora viene una noticia de Steam, así que Isaco, con tu permiso, me la quedo. Ya que no está Funch, aquí esto es Campisha, sí señor.
¡Suéltalo!
Parece que fue ayer cuando apareció Steam. Ay, qué recuerdas. Pero lleva en marcha ya desde 2003. Y esta semana hemos averiguado algún dato curioso. Para comenzar, este servicio de descargas ha alcanzado los 50 millones de usuarios y puntualmente alcanza los 5 millones de usuarios conectados simultáneamente. Desde luego unas cifras espectaculares para un servicio que, recordemos, comenzó siendo la tienda donde descargarse el recién lanzado Half-Life 2. O sea, como sea, es una buena noticia que la plataforma tenga cada vez más usuarios.
Un momento, carayo. Que aquí se están relatando verdades, pero verdades a medias, rapaz.
Vaya. Es mi amigo GNUIS, la representación genérica y libre de derechos del Linuxero favorito de todos. ¿O no?
Recontra, qué gusto da oír eso que ya le identifiquen a uno, no como el tornamoscas este de Rousseau que viene otras veces.
Lo que sea. Pero aquí estamos hablando de Steam, no de software libre, no sé a qué viene.
Ay, ay, qué clafulleiro que es el mozo. ¿Y esos usuarios de Linux qué? Que somos los que han reventado el límite de usuarios de Steam.
Pero si Steam para Linux no está disponible aún. Y en todo el mundo solo sois 6 linuxeros los que saben jugar. No sois una cifra representativa.
Mira, no te cruzo a cara por no dejártela como un afillo. A mírate lo que os digo. Os linuxeiros estamos levantando Steam de su lamentable estado propietario. Es más, yo estoy trabajando codo con lorza con GiveNable para ello.
Codo con lorza. Codo con lorza, ya. Veo que en el software libre se salva de los chistes de gordos.
Pues no.
¿Y qué es eso de que estás trabajando con Newell antes que yo?
Pues claro, rapaz, estamos sacando afrenta a plataforma de yogos, que tienen que pagar una tabla de Percebeiro. Es más, acaba de rememorarme que tengo yo que llamar a Lorondo para comunicarle unos buguiños.
Ah, no me digas más. Tú también tienes un Steamphone como el mío.
¿Pero vos es un jamá o qué? Mi teléfono es un teléfono open source, es libre, con el software ahí preparado.
Claro,
que
claro.
Lo he compilado yo, ¿qué?
Un teléfono libre, un Nokia 3210 de hace 15 años, al que le has metido mano y que acabará en otro gag lleno de ofensas a los gallegos y a los finlandeses.
Hay un lugar en el infierno para gente como vos, que lo sepas. ¡Déjame llamar!
¡Oh! El año que viene es año del fax en Linux, ¿no?
Vete a cagar, neno de rapaz, rapazo carayo.
¿Sí? ¿Digo?
Que soy el de pánico en Steam, Elisiño.
Uy, se ha equivocado. Esto no es Steam, esto es Rock City. Vuelta al DTM,
Va, no me empieces esos cosones, gordiño. Que yo llamo para reportar moitos bugs, que eso te gusta.
Vuelta al DTM, muy... Ay, en fin, va, a ver.
O primer lugar, ¿dónde es Tuxracer? Que he buscado por todas partes el juego del pingüino y no aparece por ningún lugar.
No, mira, es que esto no es un juego.
Aparte
nosotros...
que he intentado hacer un apt-get install gorritos, que me he compilado unos gorricos de gatetes ahí para el Team Fortress 2.
Es que así y... no es como funciona Steam.
Y eso, además, no es lo peor, carayo. He intentado subir a última distro de Ubuntu a Greenlight y me ha sido tornada. ¡Me han rechazado! ¡Pero eso no es posible, recontra!
No, a ver, eso no es un juego, el software se vende por otro lado.
Ya, sí, el lado privativo, que mucho meten shogos, pero luego todo privativo. Y un linuxeiro 4 migajas de merda, así no, ¿eh? ¡Así no!
A ver, calma. Creo que si podemos hablar...
¡Menuda mierda de plataforas!
Es que creo que hay una confusión sobre cómo funciona la beta de Linux.
¡Así no queremos! Gordo merda, que va con el teléfono, no puedo creerlo. Rollizo privativo ese se va a cagar a te abaixo. Voy a abrir un hilo de protesta en los foros de Ubuntu para expresar a mi queixa que se va a cagar.
Ya, claro. Si me pregunto yo por qué habrá colgado.
Voy a conectar ahora al foro de Ubuntu.
Inexplicable. Bueno, va, siguiente noticia. Y usted vaya a compilar cosas fuera. Vaya a explicarle a Casi cómo es eso de los gatetes en el núcleo.
Noticias del mundo criminal.
Sí. El AMPA.
Sí. El camión que transportaba uno de tus juegos favoritos, Bene, el Assassin's Creed 3.
Sí.
¿Lo han robado?
Ah, hostia, qué fuerte, uy.
Esta noticia sería un poco chorra porque camiones lo roban cada día.
Se cayó el camión.
Algunos también. Pero si no fuera porque este camión traía todas las copias destinadas para Benelux. A ver, no quiero decir que él se iba a llevar un camión con cientos de copias, no. Que eran todas las copias para los juegos que iban a los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
No, te equivocas, eran para mí.
Eran para ti.
Sí.
Ah, nos han perdido, nos han llevado a casa.
Sí, era... Joder, a ver, tú cuando más juegos, más logros, ¿no?
Claro.
Entonces, pues por millones de logros Assassin's Creed, en Assassin's Creed 2 los logros los regalaban. 900 puntos tengo yo ahí, pero entonces por el 3...
Una pregunta, si vuelves a poner otro disco de juego, no empiezan de cero los puntos, ¿eh? Los compartes. Es decir, tienes 100 juegos, pero no son 100.000 puntos de logro, sigue siendo solo 1.000.
Voy a buscar un camión, ahora vengo.
Un camión, doble fila, ¿no?
Sí, es que molesta.
Vamos con otra noticia, otro estudio de esos que demuestran que... Bueno, algunos demuestran que son buenos, otros demuestran que son malos. Vamos, lo de que cada semana o cada mes. Esta vez le toca a uno de esos estudios que dicen que jugar moderadamente a shooters en primera persona es bueno para nuestra salud mental, mejorando nuestra agudeza visual, la atención y la multitarea. Este estudio ha sido llevado a cabo por la Universidad de Ginebra, vamos, que sí, que lo de siempre. Pero yo me pregunto, con esta noticia me he preguntado, ¿qué pasará el día que seamos nosotros los gamers, ya seamos mayores? ¿Tendremos nuestros programas de salud en la tele, rollo Saber Vivir?
Muy buenos días, soy Manuel Torriglesias. Aunque mi voz se parece mucho a la de Isako, porque Isako no sabe imitarme. Y esto es Saber Vivir. Pasemos con las llamadas.
Hola, soy un camper en Modern Warfare 2 y cuando me levanto de estar ahí matando toda una ronda, el lumbago me mata. ¿Qué puedo hacer? Es que eso me jode el kill ratio.
Bueno, lo que te digo es que te lo mereces. Por camper. De mierda. Siguiente llamada.
He vuelto de vacaciones de Rapture y todo muy bien, está muy bonito en esta época del año, pero no sé por qué, desde que volví tengo un reuma...
Eso se arregla con leche calentita.
¿Leche calentita? Pero...
Pum pum, pum pum, pum pum...
Eso suena muy mal.
De hecho, yo me la hago solo, no molesto a mi mujer. Ahora vamos con unos anuncios y a la vuelta hablaremos de algo que nunca hemos hablado en este programa. Sexo en la tercera edad. Hay que hacerlo.
Oye, Saco, vale que tus proyectos bien y tal, pero ¿esto qué es, Game Exploitation o qué?
¿Te refieres a ese canal de YouTube?
Saco, ¿dónde están los cachos de películas esas sin derechos ahí en blanco y negro?
Que ya sabes que no me gusta hacer spam de...
No.
Vamos a... Siendo
¿cómo será de Rockman, jefe?
Rockman está de aniversario. Acaba, de hecho, de cumplir los 5 añitos y lo celebra con 6 canciones nuevas para descargar. ¡Ay, qué bonito el Rockman! ¡Ay, qué mono! Es como los niños pequeñitos, ¿no? ¡Mira, 5 añicos! ¡Ay, qué poquita cosa!
Pero, ¿cómo que poca cosa, tío? ¿5 añazos? Pero sí, precisamente hablaré de él en mi nuevo podcast retro.
¿Pero qué coño me estás contando que tengas tú un podcast retro? ¡Pero si tienes 21 años!
Cuidado. Que una semana hago 22, ¿eh?
Cuidado, ya se hace mayor.
Pero
ya puede follar en Japón.
Uy.
Tiene 21.
Pero bueno, que sí, que estoy preparando un podcast retro.
¿Cómo
además,
¿Cómo se llama?
Eso es lo mejor. Fase Retro Vintage.
Qué grande.
Lo va a petar, tío. Y es más, tengo el guión, si lo quieres ver, luego te lo paso.
Sí, no, déjamelo, te lo voy a ver. Mira que te digo una cosa, aquí en Game Over tenemos la norma de no publicitar nada de lo que hacemos fuera de Game Over.
A la noticia anterior nos remitimos.
Gamesplotation, así lo retro, Rao.
Qué grande, Rao.
Rao.
Pero venga, mira, Bene, te voy a dejar, que hagas, ya que estás, ya estamos pues, aquí, tenemos que rellenar,
no jefe,
tenemos tres noticias.
Sí.
Mira, te voy a dejar que hagas aquí una demo, ¿no? un programa piloto de tu fase retro vintage. Como si no estuvieras todo preparado desde la reunión de Game Over del jueves.
Joder, tío, pues de puta madre. Buah, un millón de oyentes voy a tener. Va, pues empiezo, ¿eh? Música, va. Y la música tampoco está preparada desde el jueves. Venga, hola a todos retromaníacos. Hoy os hablaré de un juego que seguramente haya marcado vuestra infancia, porque así vosotros habéis tenido infancia y no como otra mierda de podcast de esos que ganan bitácoras. En este primer episodio os quiero hablar de... A ver si alguno de vosotros se acuerda. Rock Band.
Hombre.
El primero, Rock Band. Band. No, ni el 2, ni el 3, ni el Beatles, ni el otro.
No, el original.
El 1. Sí. ¿Qué tiempos aquellos, hace 5 años, ay, cuando aún no tenías mayoría de edad? Ay, qué tiempos.
¿Te acuerdas?
Pero menuda banda pipiolos.
Qué pena, qué pena.
Éramos jóvenes.
¡Nanos!
Y voy a hablar un poco del juego, porque si no lo sabéis, venía de Guitar Hero, ese juego que yo personalmente tuve que ahorrar 80 euros.
¿En euros?
¿Te acuerdas cuando lo difícil que era antes?
Euros. Uy, y bueno, pero poco más que contar, porque ya no se me acaba el tiempo y saco me está mirando un poco mal. El próximo programa hablaremos de la saga que originó el género de las plataformas, además de inaugurar otros géneros, como el de los Cars, el de las
parties. ¿Qué saga es? Cuéntanos.
Hablamos de Crash Bandicoot.
¡Hombre, qué grande!
Sí, sí, en concreto el de la primera consola que salió al mercado, la PlayStation
primera
1.
Primera consola marcó...
Y ya está, hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
¿Te puedo dar un consejo?
Dime, sí, sí.
No lo lances.
Pero...
No lo lances.
A mí me ha gustado.
No le veo futuro.
No.
Pero ganará bitácoras, ¿no?
Probablemente.
Está muy devaluado.
Mira, se presenta Game Over, mira, y lo ponen de finalista, está cualquier cosa. ¿Sabéis que eso, que la Wii hace años lo petó en ventas? No sé si os habéis enterado, ¿eh? Bueno, yo creo que Sony y Microsoft fueron las últimas en enterarse. Y de hecho lo hicieron con un Kinect y un Move. Pero en realidad, el creador del Wiimando, el señor Tom King, se lo ofreció primero a Sony y Microsoft. La compañía de Redmond despreció el producto diciendo que si querían control por movimientos, ellos ya lo harían mejor. Y en Sony, el propio Ken Kutaragi entró en la reunión y nada más comenzar, cerró los ojos y pasó de la presentación, solo comentando que si se lo podía hacer por 50 centavos la unidad. Al final la presentó a Nintendo sin demasiada fe y esta decidió usar esa tecnología para lo que luego sería la Nintendo DS y la Wii. Pero más allá de la noticia, vamos a lo que de verdad importa. El proceso de selección, el proceso del candidato a esta tecnología. Tenemos el documento, venga, que entre el microfilm.
Bueno, y esta es mi propuesta. Espero que les haya gustado a todos ustedes.
Ah, vienes a mi casting el día del estreno de mi programa y me traes esto. A mí, al capo supremo de Microsoft. Y encima esperas que te haga una oferta que no vas a poder rechazar.
Pero, je, hombre, la tecnología creo yo que no está tan mal, ¿no?
Pues sí, sí que te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Deja de jugar con mandos y giroscopios y monta un bar. O una empresa de microfilms que funcione. Hazlo o te partiré las piernas.
Hombre,
porque tú no vales.
No.
Sí. Pero digo, no. Oiga, no sea tan duro con el muchacho.
Hombre, gracias. A usted le habrá gustado, ¿no?
Y una mierda me ha gustado.
Joder.
Pero es que era una idea tan estúpida que a nadie le iba a interesar esto. Yo creo que lo has hecho a posta, ¿verdad?
Hombre, yo la verdad es que llevo muchos años.
No, si te tengo ya fichado. Usted es de esos que se presenta a los castings de los programas para hacer bromitas, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Apostar con los amigos que se le va a colar aquí a Sony? ¿A la multinacional Sony? ¿A nuestra empresa? ¿Esto es un reto de superación personal que le ha puesto su
psicólogo? Esto yo llevo años trabajando.
No, a mí me da igual. Esto es un programa CEO. Aquí la gente se desvive por presentarnos las verdaderas novedades de los videojuegos. Es decir, más polígonos y más texturas. Pero usted no ha hecho nada de eso. Usted ha demostrado que no vale.
Perdón, que llego tan... Oye, ¿quién se ha dejado aquí un mando de la tele encima de la mesa?
No, señor Miyamoto, que ese es mi prototipo de...
Mira,
tenga cuidado, que es un prototipo.
Oye, y esto, mira. ¡Oye, Nuno! Esto está muy bien, chaval. Oye, ¿qué mierda es esto, chaval? ¿Puedo hacer un Mario con esto?
Esto es un mandito que tiene ahí como un joystick, ¿sabes?
Pues esto lo peto, esto lo vendo a 300 euros y me forro. Venga, que corre el alcohol. Tú sí que vales, tío.
Gracias, señor Miyamoto.
Tú sí que vales.
Ahora estoy haciendo un tablet.
Yo creo que no vale.
Pero sí, tío, que esto me ha costado mucho.
Ya se ha acabado el casting, señor.
Sí, pero ha venido hoy.
Sí.
Ha venido a presentar el microfilm.
Para una vez que vengo.
Otra cosa que pinta muy mal es la película de Deus Ex. Que siga adelante, aunque los cinéfilos temen que no va a ser muy buena, viendo a quien han cogido como guionista y director, Scott Derrickson, el responsable de películas como El exorcismo de Emily Rose o de Hellraiser Inferno. Para hablarnos del tema tenemos a nuestro experto en cine, el señor V. Ball. ¡Hola, buenas! Pues sí, yo sentirme muy identificada de no ser... muy decepcionada de no ser yo el que dirigir película. Yo tenía interés en hacer película de Deus Ex porque viene a ser algo así como un protagonista que tiene un oscuro pasado, que consigue unos poderes y acaba en una isla. Señor V. Ball, que esto es la historia de mierda que cuentan todas sus películas.
Un momento. Poderes, pasado oscuro, una isla como lugar importante... ¡Mierda, que es el argumento del primer Deus Ex!
¿Usted ver cómo yo ser directora ideal para proyecto?
¡No!
Y ahora pasamos a otro proyecto, a Call of Duty, que es como Game Over, de hecho, porque...
¿Que no gana premios?
Sí, pero Game Over desde la quinta temporada está muerta. Y cada año que pasa sigue adelante, así que Call of Duty le pasa lo mismo. En concreto, Black Ops 2 ha ingresado más de 500 millones de dólares el día de su lanzamiento, consiguiendo por cuarto año consecutivo ser el lanzamiento más grande del mundo en entretenimiento de todo el año. Bueno, eso es una mierda. Eso es una mierda.
Tío, ¿quién ha dejado otra vez al señor Noche por aquí en medio? Tío, está borracho.
¿Usted quién es? ¿Dónde está el de rojo?
El de rojo está ganando premios por ahí.
Lo dicho, es eso que hacen del Black Ops. Activision, una mierda al lado de Minecraft. Si hubiera vendido Minecraft a 70 euros, habría dejado ese récord en pañales.
A ver, señor Notch. Que porque una semana su juego fuera lo más jugado del Xbox Live, que esto no lo hace un Call of Duty, ¿eh? Que no, aquí no hay pasta, aquí no hay nivel.
Tonterías. ¿No has visto YouTube? Todo el mundo cuelga gameplays de Minecraft. Todo el mundo.
Hasta Salvador Raya.
A 70 dólares me forraba.
Oye, señor Notch, usted debería estar en la Minecon, por cierto, pero no, ¿eh? A mí me salen vídeos de Battlefield 3 aquí de PC en YouTube.
Que no, ya verás tú. La semana que viene nadie se acordará de Call of Duty. Minecraft lo más jugado del Xbox Live. Ay, si tuviera vendido a 70 euros.
Que sí, anda, deje la botella. Ya, por favor.
De vez en cuando salen juegos que quieren expresar un mensaje. To the Moon, ¿no? Por ejemplo.
Sí, qué bonito, coño. No, pero me gusta esta música. Por fin dejamos de videojuegos de mierda música y música buena en el programa, por fin, tío.
Es reggae.
Qué drogadictos.
Reggae, films I mean.
Yo.
Por Dios, Koopa,
¿no? My body ready.
Quinta temporada, ¿no? Este es el caso de Dragbone, un juego que quiere llamar la atención sobre la prohibición de, pues, del comercio de la marihuana en Estados Unidos, para que sus usuarios crean que esta persecución a la droga es racista. Joder, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el creador del videojuego.
Es que la marihuana es negra.
La marihuana es negra, debe ser. Y lo que quiere pretender es que, pues, que la gente al final hable del tema y se derogue esta prohibición. Pero bueno, para entrar en materia, y aquí como en Game Over pues somos más sanos que Sony cuando estaba en los 16 bits, hemos contactado con el creador del videojuego, Jay el Silencioso.
¿Qué pasa, tíos? ¿Quieres una colada?
No, no, gracias, no, yo no fumo. Señor
¿Deberías?
Jay, sí, claro que sí. Sinceramente, señor Jay, ¿qué tiene? ¿Pero qué cojones tiene que ver uno de esos juegos de correr, de esos de correr hasta el infinito que hay a miles en el iPhone, con defender la droga? ¿Solo porque su avatar de mierda del juego va recogiendo plantas de marihuana? Yo creo que eso como argumento es un poco chorro.
Tío, un buen rollito, ¿eh? Que sepas que Dragon es mucho más que eso. Dragon es una historia, tío.
¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama
Dragon?
Dragon.
¿Dragón es dónde, tío? Veo dragones. Es una historia compleja, tío, porque bebe de las mejores fuentes. Mass Effect, la de Canaletas, de Osex, es genial.
Ya, seguro que verá.
Seguro que no quieres una calada, tienes pinta de necesitarla.
No me eche el humo en la cara, por favor.
Qué bien, ¿quién tira eso? El hombre, tío, el sistema, es una lucha todo esto. Hay más giros argumentales que en un guión de JJ Abrams con el Alzheimer. Es gracioso porque hago chistes con gente que no lo recordará. De hecho, yo tampoco, porque moriré joven.
No desvíe el tema, hablemos del juego, de la historia, de hecho. A ver, vamos a aceptar todo lo que dice, que quiere ser una historia con giros argumentales, etcétera. Pero si quiere hacer esto, ¿por qué un juego de esos de correr infinitamente? Yo creo que una historia compleja llena de matices entra mejor en un RPG, en un juego de aventuras, algo así parecido, ¿no?
Yo te hablaría de cosas que entran mejor, pero no, es por el programador, es por el orden establecido, es otra lucha. Tío, la jugabilidad es un concepto libre. No voy a supeditarme a los géneros clásicos para contar mi historia. ¿Sabías que el juego tiene inventario?
¿Así un rollo un RPG?
Sí, también puedes hacer combos.
¿Bajo de lucha?
Sí, pues claro, y si haces línea desaparece todo.
¿El Tetris? ¿Qué tiene de profundo el Tetris?
Ya te digo que mi obra bebe de las mejores influencias, tío, de los mejores, de los clásicos. ¿Sabes que el prota tiene una barra de maná?
¿Para lanzar hechizos?
No, es un bate de béisbol azul que usas para pegar a la pasma. Ya sabes, para cuando vienen a quitarte la grifa, el perico, la piedra, la china.
Se va el jefe porque sabía a lo que venía. Sí. Vamos a la cárcel.
¡Que me voy! Y tú les dices, ¿quieres número de placa? Toma, Bob Marley. Y les golpeas. Es gracioso porque con el porrao que voy no podría ni fracturarles un dedo. ¿Tienes un mechero? Si lo encuentro, me lo quedo.
Ay, por Dios. Mire, déjelo. Váyase a dormir la mona, a comprar material, como se llame eso, lo que sea. Pero vaya, pinchese.
Tío, espérate, que falta la nota.
¿Qué nota?
La nota del juego, ahí estamos.
Y nuestras valoraciones.
Unicornios, tío, unicornios.
¿Qué dices, unicornios?
Pues a mí me mola.
Hostia, yo no lo veo. Lárguese ya.
Yo si sale para Steam lo compro.
Green Light.
Sí, es Green, pero no es Light. ¡Oh, Dios! Es Witch Light.
En Metacritic pone unicornios de media, sí. Hay hackers de todo tipo, pero también hay hackers gilipollas. Este es el caso de Anil Keda, un individuo que junto con otros forzaron su entrada en los servidores del juego Outwar, que es uno de esos juegos multivasivos online de navegador, de la gente de Rapid Interactive, y restauró cuentas baneadas, se asignó puntos inmerecidos a su cuenta, robaron el código fuente del juego. ¿Cuál fue el resultado? El juego estuvo inaccesible 2 semanas y esto ocasionó, en principio, cuenta la compañía, unas pérdidas de $100,000, a las que hay que sumar el robo del propio código, en el que ya llevaban invertido $1,500,000. El juego pasó de tener 75,000 jugadores a unos menos 10,000. Para echar aún más sal a la herida, con este código se creó un clon pirata llamado Outcraft. Después de liar la parda, el señor Keda pues amenazó a Rampid Software con que o le restauraban su cuenta en el juego original o que le pagaban $1,500. Acababa el mensaje diciendo con no respondáis a este email y desearéis haber escogido una de las dos opciones. ¿Cuál es el resultado para el gilipollas este? El FBI ha abierto una investigación y como lo cojan puede acabar hasta 7 años en la cárcel. Pero ¿sabéis lo realmente triste de esta situación? Es que el hackeo utilizado para determinar...
Esto es una transmisión de Anonymous. Hemos cortado la transmisión en directo para anunciar que hemos robado los programas anteriores a la quinta temporada de Game Over. Estos de Game Over, desde que se vendieron al capital de Eurogamer, solo saben hacer chistes muy malos y valorar juegos como recomendables. Vamos a lanzar las temporadas antiguas de Game Over mejoradas y vamos a demostrar al mundo que un podcast mejor es posible.
¿Qué te he dicho de encerrarte en tu cuarto a oscuras?
Mamá, ¿cuántas veces te he de decir que llames?
¿Otra vez con la mierda de máscara puesta? A la basura va a ir como la pilla, Toñito.
Pero mamá, que es un símbolo de la lucha contra nuestro sistema. ¡Ay, no digas mi nombre!
¡Ay! Si dedicaras la mitad del tiempo que dedicas a pajearte aquí a oscuras en buscar trabajo, ya serías un hombre de bien, como tu hermano.
Mamá, no me menciones a mi hermano que trabaja para el enemigo. ¡Trabaja para un banco!
¡Ay! ¿Qué disgustos me traes?
Somos anónimos, no olvidamos, no perdonamos, corta la transmisión.
¡Entre para casa, mierda de máscara! ¡Y enciende las luces, coño!
Habrían sido comprendidos por la sociedad, sí, sí, y no, realmente ganarían dinero con su afición sin joder a los demás usuarios.
Creo que es lo mejor que se ha hecho en este programa de nada.
Un aplauso, por favor. Bravo. Un aplauso.
No lo digas, que luego lo empeoras. Bueno, es decir, mata el tema y no vuelvas a mencionarlo.
Bueno, entonces vamos a la siguiente noticia, que se nos acaba la segunda hora. Hablábamos hace unas semanas lo bien que está haciendo Sony el PlayStation Plus y todos los regalos y ofertas que se están llevando los usuarios. Comentamos también de pasada la otra cara de la moneda, Microsoft y su Xbox Live Gold, que en comparación son bastante miserables. Si no, mirar esta oferta. Microsoft te paga unos 600 Microsoft Points por jugar unas 140 horas al Halo 4 multijugador. Esta campaña dicen que es para animar a la gente a jugar mucho al Halo y comprar muchas cosas relacionadas con Halo. Hombre, es que 140 horas equivale a unos 6 euros. Haciendo números, mira, nos sale que cobras unos 4 Microsoft Points por hora. Es decir, unos 4 céntimos a la hora.
Vamos, que si lo que pretenden es sacar algo, digamos que hay más beneficio cosiendo balones en un sótano tailandés para Nike que jugando a Halo para Microsoft.
Pues casi, casi. Pero es que el rollo miserable no acaba. Bene ha cumplido años hace poco.
Que no, la semana que viene.
La semana que viene, pero bueno. Le han enviado ya el mail. El mail de regalo. Yo creo que Bene nos cuentes qué ha recibido.
Sí, venga. Hola, Benelux. Feliz mes de tu cumpleaños. Ya no sabes ni el día. Bueno, enhorabuena. Este mes serás un año más sabio. Pero, ¿qué sería un cumpleaños sin una buena sorpresa? Ay, ¿qué te parece esta? Disfruta de 20 Microsoft Points de regalo. ¡20! Úsalos para lo que quieras en el bazar de Xbox Live. Con 20, bueno, va. Solo es uno de los divertidos extras que obtendrás por alcanzar el estatus de aspirante campeón o leyenda en mis logros de Xbox Live Rewards. Ahora coge aire y sopla esas velas. Esperamos que se cumplan tus deseos de cumpleaños.
20 Microsoft Points por tu cumpleaños. O sea, 20 céntimos de euro. ¡Qué espléndidos que es esta gente, amigos! Así das gusto. ¿Qué te vas a comprar, Bene, con esos 20 Microsoft
Points? Estoy dudando en ahorrar.
En ahorrar.
En ahorrar o no hacer nada.
Es que se puede comprar algo con 20 Microsoft Points en es que...
No.
Quieres darlos de limosna.
Ya le viene bien a Live seguir con los points porque no nos damos cuenta de lo miserable que es. La última ha sido que con el motivo del 10º aniversario, el Xbox Live dijo que iba a regalarnos a todos los jugadores un magnífico juego, el Bricketeer. Ese juego para Kinect que nos mofamos cuando salió la E3, el de las catapultas, pues ese lo están regalando.
No sé de qué os extrañáis, es decir, ¿os acordáis hace unos años con los cortes de Xbox Live en Navidad y demás? Una semana tirada y nos dieron el juegaco aquel, que era, ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Mierda, Mierda se llamaba ese juego.
Grande.
Es que no quería ni los logros que daba.
$10 was
Terrible, apocalíptico, la muerte de una industria, el PC se muere y los culpables, las consolas. ¿No habrá consuelo para los jugadores? Me pasan una actualización impactante, sorprendente, electrizante. El asesino es la piratería. La muerte del compatible llega de manos de gente con parche en el ojo. Big Box no hace declaraciones. Nuevo cambio. Caos. El acabose. Quien se muere son las consolas y ha sido el PC. Parece que no eran compatibles. Las noticias hoy vuelan. Luz, fuego, destrucción. Parece que en realidad la víctima son las aventuras gráficas. Parece que hicieron Point and Catacroc.
Corbata.
Madre que... Vaya, noticia de última hora. Holocausto, exterminio, sodomía creativa. Son los juegos de lucha los que... han quedado KO. Bueno, pero ya está bien, ¿no? ¿De dónde saqué todas estas noticias? Cualquiera diría que de un foro de internet. La madre que os parió.
Hola, soy Gina Tost y Game Over me pone.
Estás escuchando Game Over. Puedes oírnos en directo en RadioDespi.com y RadioBattleToads.com. Puedes hacerlo en diferido a través de Radio Digital Axarquía, Radio Euska Digital, Radio Puruyena, Radio Podcastellano y iVoox. Descárgate nuestros programas en portalgameover.com o en iTunes. Recuerda que también estamos presentes cada mes en la revista Games Tribune. Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos. Sigue nuestro blog en eurogamer.es y apúntate a nuestras páginas en Facebook y Twitter.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Aquí ya me siento ya más cómodo porque es lo que hago cada semana. Recordaros que podéis comentar por vía Twitter con el hashtag RetarsGO, tanto si lo escucháis en directo como en diferido. Y bueno, en portalgameover.com tenéis pues todo el acceso al chat, a la emisión en directo, a descargaros los podcasts. Y en eurogamer.es/gameover también nuestro blog con todos los artículos de la gente, no solo de la radio, sino también de un equipo de redactores que tenemos y que Johnny también de vez en cuando les pega con el látigo. ¿No es así, Johnny?
¡Sí!
Antes de avanzar, recordaros el concurso Hand Games que se celebró esta medianoche y que era el concurso Dispara todo lo que se mueva, es decir, un Max Payne 3 y un Haste, ambos para PC, que lo ha ganado...
¡Hoy sí que te saben los juegos, eh!
Sí, porque precisamente no me lo sabía en directo el otro día y me se han quedado por eso. Pues estos dos juegos se los ha llevado Deosezno, así que felicidades por participar. Ya sabéis que de aquí a unos cuantas semanas pues volveremos a tener otro concurso. Y ya os lo comentaremos para que podáis participar en eurogamer.es/gameover. Antes de pasar a la sección de famosas últimas palabras, que es la que ha tocado, hemos tirado la bolita, ha caído ahí. Vamos a ver pues algunos de los mejores tweets de la semana.
Tú imagínate que cae en un bloque nunca.
Pío. Cupa, ¿quieres decir los tweets de la semana? Los tengo aquí.
Tienes aquí, gracias. No suelo decir los tweets de la semana. Tenemos tweets de Euram, que dicen que arroba el Funs anda todo borracho junto con arroba YuanYu9 festejando el bitácoras, junto a arroba Portal Game Over dándose besos entre todos.
Sí, sí, aquí no pensamos
sí,
todos.
Sí, es una orgía continua. Más cosas, Cristian Estevez 2 dice: muy mal están las cosas si está más barata una funda para el portátil en la tienda de Portal Game Over que en una tienda normal.
¡Espera, que voy a subirla!
¿Qué Game Over? ¿Game Over tiene tienda? A ver si
tenemos tienda. Y finalmente, Dogarkar dice: Portal Game Over, con el hype que me habéis creado con el análisis de To The Moon y resulta que no tiene versión para Mac. Anda que...
Los maqueros no tenéis derecho a llorar. Pues nada,
no llores.
Famosas últimas palabras, ¿no, Cupa?
¡Vamos para allá!
¿Que la renova un poquito?
Pues sí.
Dame ese banjo, dame ese banjo. Estos programas especiales. Decían en el chat que esto empezaba a ser la quinta temporada por cómo ha quedado la primera hora. Yo no sé la...
¡Ay!
Johnny, se va...
Eso
no,
bueno,
no te preocupes,
bueno.
Con confianza. ¿Qué vamos a hablar hoy? Si tras 12 años de programa solo tenemos un par de menciones en los bitácoras, hemos decidido, ¿por qué no vamos a enseñar a la gente cómo se han de conducir correctamente unos bitácoras y cómo tu propio podcast puede llegar hasta el bitácoras? ¿Cómo puedes conseguir la fama y la gloria?
O sea, tú quieres que alguien de cero cree un podcast y gane un bitácoras.
Efectivamente.
A ganarlo, que salga nominado.
No, que llegues ahí, claro.
Hombre, eso no lo sabemos
hacer
ni nosotros.
Aprended de los maestros, aprended de famosas últimas palabras, el espacio de cultura y actualidad de Game Over que arranca recordando aquella famosa frase de un podcaster que no quiso permanecer en anonimato, pero que nosotros decidimos hacerlo para joder. ¿Endogamia? ¿En mi podcast? ¿En mi sección? Mi público jamás creerá esas mentiras sobre mí. Así es, amigos. Hoy no solo os informaremos de todo el tinglado de los bitácoras, sino que también os instruiremos en el noble arte del ganador de premios. Amigo oyente, tú, que eres un desgraciado, un don nadie, un don Periñón que no se beben, un candidato a aparecer mañana en un recuento de muertos de una operación salida, tú, que quieres pasar por la vida con menos pena y un poco de gloria, esto es para ti. Escucha y aprende, porque hoy te ofrecemos la guía para montar un podcast y llegar a los finalistas de los bitácoras. Y como decías, Isako, decimos llegar y no ganar, porque si el objetivo fuese ganar, la guía se llamaría Cómo ser Funs y hablar en cuatro podcasts a la vez sin confundirse de nombre. Pero no es el caso. El caso es que tú quieres ser podcaster y triunfar, ¿verdad? Pues te ofrecemos tres puntos, tres, que de cumplirlos te asegurarán un éxito de como mínimo tres retweets. Punto número 1, los inicios. Porque para triunfar en el mundo del podcast necesitas un podcast. Esto es básico, pero es que además es una cuestión de imagen. Tú olvídate el contenido, todo es imagen. Lo demás ya lo harán los colaboradores o una sección llamada la Jukebox que venga a durar algo así como un álbum entero de Dragon Force. Porque así pues, tú has decidido montar tu propio programa de radio por internet. Estupendo, aquí tienes una lista de nada. Cuatro cositas de mierda que necesitarás. Punto número 1, un ordenador. Para llevar las cuentas de Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram, Twenty y Badoo del programa. También has de hacer referencia a esta extraña máquina cuando digas voy a grabar unas cuñas. Porque voy a grabar unas cuñas es la excusa perfecta para irse de una reunión de amigos y quedar como un interesante. Si encima tienes gafas de pasta, unas Converse y una camisa cuadros a lo leñador, ganas tantos puntos de moderno que viajas al futuro. El ordenador además te servirá para llevar la página web, que será donde tengas un WordPress genérico donde poder colgar los podcasts. Y es muy importante un botón de donate, aunque sea falso, pero que esté ahí. Eso es vital. Punto número 2, los micros. Los tipos profesionales como el Isako, aquí presente, te dirán que uses uno USB bueno, con sus filtros, su buena marca y sus cosas. ¿Tú qué micro usabas?
Yo uso un Yeti Blue que me costó 100 pavos.
Pues mira.
Se fue a la montaña y no...
Tonterías, eso es de fracasado.
¿Qué dices?
Lo que importa es el mensaje. Tú no eres podcaster para preocuparte de asuntos técnicos. Eso es cosa de tipos de FP que soldan cables o de telecos que crimpan conexiones de red. ¿Que tu micrófono es uno medio roto de estos que te daban en un cursillo de inglés por correo? Mejor, porque queda más punkarra y encima puedes añadirle la palabra alternativo a la descripción del podcast. Lo punk vende, señores. Porque además en época de crisis, como la gente se lava menos, pues te queda como más identificado y, sí, y queda todo más encerrado en la misma...
En el metro a las 6 de la mañana se nota...
Es todo muy punk eso, es muy contracultural. Más cosas, una mesa de mezclas, porque esto es imprescindible. Si eres de la rama de Isako, tendrás una mesa Stanislavski y Stenemeyer con cuatro canales, ¿no es así?
Y un reposavasos para el vodka.
Y hay reguladores de ganancia, la barra esa que pone PEAC y demás. Pero si de verdad te estás metido en la auténtica movida cultural, tu mesa de mezcla será la mesa del comedor de tu madre, donde cortarás la grifa que te meterás antes de hablar por tu micro de mierda en el podcast. Si es el primer caso, el caso de Isako, lo sentimos. Tendrás que esperar, ¿cuánto, Isako? ¿10 años para el bitácoras?
12.
Pero si es el segundo, enhorabuena, has captado la esencia más pura entre lo impuro que te fumas. Tú tienes el flow y tienes futuro y tú sí que vales. Y finalmente, cosas que necesitarás, la gente. Esto no es intrínsecamente necesario, pero es aconsejable. Porque es que igual un podcast donde hablas tú solo es un poco triste. Si eso te pasa, no te preocupes, lo llamas Esquizofrenia Talk Show y ya está. Si optas por la vertiente punk que decíamos antes, escribe Esquizofrenia con K y evita no confundirte con las pastillas. Y ya está. Son cuatro puntos y con esto ya tienes un podcast. No era tan difícil. Pero hay que pasar, obviamente, al siguiente paso, que es hacerlo funcionar y hacerlo crecer. Y es que montar un podcast es como comprarse un coche. Está de puta madre, pero si no le das rodaje y le metes gasolina no vas a follar. También puedes follar metiéndole gasolina a la gente sin podcast, pero eso no, tampoco es aconsejable. El éxito no te sobrevendrá inmediatamente, amigo, puesto que necesitas de un cierto número de programas para crear una calidad y una expectativa de cara a tus oyentes. ¿Y cómo logras esto?
¿Cómo rellenas contenido?
Pues sigues la regla del 1-2.
1-2.
Que es una parte de lo que quiere el oyente y dos demostrando mi grandeza.
Vale. Porque fijaos que aún no hemos entrado en el tema de cuál es la temática del podcast ideal. Y es que esto es fácil. El tema siempre es el mismo. Magazine. Es el, como el tema comodín. Es el puto Joker del audiovisual. En un magazine puedes desde entrevistar a tu primo, el bloguero de un punto blogspot.com, hasta contar tu periplo de cuando entraste en un Apple Store y, cuidado, llevabas un Android en el bolsillo. Esto es negocio serio, porque todo vale aquí.
Que eso es un peligro, ¿no? Es sí, un deporte de riesgo.
Y es que lo siento, porque los podcast temáticos no se llevan. No tienen futuro. Amigos, si haces un podcast temático, eres un puto fracasado. Esto es así. A veces hay excepciones, claro, pero todo se puede mejorar añadiéndole variedad. Por ejemplo, un podcast de Linux es una mierda. Un podcast de Linux hecho desde Windows le aporta variedad y es más atractivo. O sea, que la regla más o menos es esa.
O sea, lleva la contraria.
Bueno, sí, llevar la contraria y variar. Y de este modo y con una flexibilidad en lo que al tema se refiere, aplicamos la regla del 1-2. ¿Que el oyente quiere que hable de libros? Pues yo hablo de libros y le recomiendo mis textos y mis autores favoritos. Y señores, en pleno siglo XXI, un siglo donde se considera literatura un tweet, pues aprovecha, haz spam de tu cuenta de Twitter, sé el community manager de tu sueño postadolescente. Esto es, no sé si ves el rollo, se trata de una cucharada para ti, dos para mí.
Sí, sí, o sea, estoy viendo que el próximo Camilo José Cela vendrá de Twitter o de Facebook.
Obviamente, porque toda esta convergencia hacia vosotros y vuestro equipo, todo este culto a la persona que estáis desarrollando, os hará ser alguien. Ni autoayuda ni pollas, os hará ser alguien. La gente ya no escuchará el podcast ese, sino que oirá el podcast de fulano. Sed vosotros ese fulano. Esto en marketing tiene un nombre. Se conoce como hacer un Steve Jobs. Sed el nuevo Steve Jobs. Ahora él está muerto y su nombre está libre como Nick del IRC. Aprovechad.
¡Cupa!
Y es que con el paso del tiempo despegarás. Serás ese alguien. Entrarás en los Starbucks temeroso de que la chica con pecas y gafas del fondo te reconozca. Eso es normal.
Siempre pasa. Sí,
a mí me pasa todos los miércoles a las 4:20 de la tarde en el Starbucks de Plaza Universidad con la chica de la mesa al fondo de la derecha de la minifalda azul. También tiene otra roja, pero bueno. Pero aún habrás llegado al nivel máximo. Y es que antes de presentar tu candidatura al Bitácoras, cual Mitt Romney o Harvey Dent, hay que dejar bien clarito y zanjar un tema. La polémica de si un podcast ha de hacerse en una radio o en el salón comedor de tu puta casa. Bien, en realidad no hay polémica, punto. Podría acabarlo aquí, porque todo el mundo sabe que se folla más diciendo que serás en la radio que no que grabas cosas en tu sótano, pero aún quedan unos minutos para rellenar y merecéis algo que no sea ruido blanco. En esencia, una radio siempre es mejor. Tiene como más glamour. Imaginad que, no sé, los despachos de abogados de Ally McBeal fuesen sustituidos por los pisos de Friends. Vale que igual la serie ganaba, pero conceptualmente se perdía el ambiente de oficina exclusivo. O si no, imagina los amores y desamores de Anatomía de Grey en la escala de la que se avecina. Con el tío ese, el que pechote ese y ese rollo que le gusta a Isaac.
Isaac 250, ¿no?
Exacto. Imagínate, Isaac 250 en Anatomía de Grey.
No, exacto.
Y el caso es que lo que tú buscas es esa exclusividad, ese ambiente. Es como el Apple de la vida, pero en los podcasts. Quien te diga que lo importante es el contenido, al margen de si se graba en una radio, en tu puta casa o en una caravana aparcada, no, está mintiendo, es la envidia. Porque seguro que ese tío ni graba y emite pirateando la señal de una antena y solo lo oyen en un radio de dos manzanas. Imbécil. Ojalá se electrocute tan fuerte que la corriente viaje al pasado y dé un susto a sus bisabuelos. Porque la envidia es muy mala, amigos. No hay que caer nunca en la envidia, incluso si no tienes el suficiente nivel. Si eres tan poco macho que no te han suplicado ir a la radio local de tu barrio, no te desanimes. Proyecto Hombre ofrece talleres de encoding de MP3. Porque resumiendo, cuanto más tecnológico y de mayor renombre, mejor. Radio gana a tu puta casa, tele gana a radio. Un almacén industrial de Indra gana la tele. Los cazadores de mitos ganan a Indra. Mi abuela gana a Indra. Y el Gundam gigante ese de Japón, gracias a los cazadores de mitos, lo gana todo. Y bueno, el Gundam este solo puede ser ganado por Fukushima, pero eso es otra historia. Y bueno, una vez alcanzado un nivel de fama y gloria cuanto menos similar al del chico popular de tu instituto, es hora de abordar el reto, el Bitácoras. ¿Qué necesitas para llegar a una buena posición en estos premios?
Fichar a Funs.
Fichar a Funs es bueno, no lo tengo aquí puesto, pero ya está puesto, fichar a Funs, está ahí apuntado. Pero no, elegir bien las categorías. Sí, el público puede votarte en cualquier categoría, pero no está de más que los orientes un poco. Normalmente se suelen recomendar que te voten en mejor podcast, por aquello de que realmente tienes un podcast. Y otra que, esta sí que es obligatoria, que es mejor blog cultural, por aquello de que lo que haces es cultura, siempre. Da igual que hables de llantas de coches o de videojuegos. Ey, Game Over se presentó por cultura y así nos fue. Pero lo intentamos, que eso es lo importante, y lo dijimos, que eso es lo mejor. El victimismo, cuando no ganas, triunfa más que un McDonald's en el tercer mundo, no lo olvidéis. Y otra cosa que hay que hacer también es publicitar. La gente podría llegar a llamarlo spam. ¿Qué sabrán ellos? Podría decirles que se montasen su propio podcast para criticarte, pero eso no estaría bien. El mundo del podcast es una comunidad abierta, llena de tolerancia y respeto, donde la voz únicamente se levanta cuando hay saturación en un micro. My Little Pony, Friendship is Magic y Hello Kitty beben de las reuniones y asambleas varias de podcasters. Pengo puede...
Precioso.
...probarlo.
Ay, es tan bonito.
Así pues, amigo Pengo, amigos oyentes, e insiste, presiona y repite muchas veces y muy rápido tu petición de voto. A más oyentes, más veces lo oyen. A más gente que lo escucha, más votos. A más votos, mayor posición. Y a mayor posición, más probabilidades de quedar en el top 3. Y si aún así, después del viaje, no ganas un bitácoras, haz como Game Over y ponte en el subtítulo algo así como el primer programa satírico de videojuegos perdedor compulsivo de premios. Que eso quieras o no, vende. Y si a eso le sumas una foto en Instagram de tu micro con un filtro Kelvin, la sensibilidad que despertará todo esto te hará fallar esa noche. Vayas donde vayas, desde un bar de carretera a un pub de modernos, garantizado. Te lo digo yo. Y un podcast nunca miente cuando no habla de las visitas que tiene.
Game Over no se responsabiliza de la sección de Koopa.
Di que sí.
Y aprovechando que dos tercios del concilio, marca registrada, se han ido a los madriles a disfrutar de una estupenda gala de premios bitácoras, nos los vamos a reunir en este estudio de Radio Spi, los peceros más bonitos de la ciudad. Excepto que esta introducción estaba pensada porque vendría también Freeman y al final ha caído en última convocatoria.
Hay que decir que para el que no, para que esté un poco perdido, es que Fukui, perdiste mucho los papeles cuando hablaste precisamente del avance de este juego.
Bueno, no perdí los papeles, simplemente...
Sí, los peceros más bonitos. Digo,
mojaste la braga, Fukui.
Mojaste las bragas. Exacto. ¿En el avance cuántas horas llevabais de juego?
20, sí, o 20 así, pero 15, era de la beta solo.
Y ahora ya ha salido el juego completo.
Ahora cuando ya habéis petado como 500 horas, ¿no? En plan vicio.
Ahora ya podemos hablar del que probablemente sea uno de los mejores juegos del año.
Bueno, vamos a intentar no repetirnos mucho de lo que dijimos en las primeras impresiones. Así que pues hablaremos primero un poco de cómo es el juego y qué poco unas impresiones previas, ¿no? Yo algo que he notado mucho jugando a Guild Wars 2 es que es un juego que fomenta jugarlo con calma. Yo he visto, sin exagerar, que dice le hemos echado muchísimas horas, pues yo creo que solo he visto un 30 o 40% del juego, según el indicador que hay.
¿Aproximadamente cuántas horas has jugado? ¿Lo sabes?
He jugado 90.
No, en 90 horas has visto un tercio.
Sí, bueno, yo diría que menos, porque hay algunas zonas que no las he jugado casi, solo las he usado, pues tenía que ir a otro sitio, entonces he ido y he pasado por ahí sin tocar, sin mirar nada.
Y ese tipo además de juegos luego viven de ampliar ese mundo, es decir, realmente
sí, de
tienes
hecho,
muchas horas por delante.
De hecho, de eso hablaremos al final, porque ya que no hablamos del principio, hay unos parches que han salido y los vamos a comentar brevemente. Yo, la verdad es que este contenido que me he visto, las 30-40%, lo he visto de forma exhaustiva. En un juego de este tipo es muy normal que para jugar de forma óptima lo que tengas que hacer es avanzarlas por las zonas quemándolas lo más rápido que puedas, porque solo completar misiones y, en menor medida, matar enemigos tiene recompensa. En cambio, en Guild Wars 2, subirte a lo alto de un muro o explorar completamente el mapa tiene premio. Estas dos cosas, literal. De hecho, casi todo en Guild Wars 2 tiene premio. Decía ArenaNet que este es un juego pensado para todos los jugadores. Y yo creo que han intentado que cualquier persona, sea cual sea tu actividad favorita en el juego o simplemente qué te apetece hacer esa noche, esté recompensado. También ayuda muchísimo lo bien pensadas que están las zonas y las misiones, que están preparadas para dar pues un poco de variedad al juego. Normalmente van intercalando la mayor variedad de tipos de misiones que son posibles con este formato de juego, para que no estés siempre haciendo lo mismo. De hecho, hay muchas misiones que se salen del típico misión de MMO, que es las mata 10 ratas y luego mata 10 ratas de otro color. Como por ejemplo, pues hay desde cuidar granjas, entrenar soldados o limpiar una ciudad, hasta una misión que es una locura, donde te tienes que disfrazar de vaca e infiltrarte en una manada de bovinos. Una vez jugado pues, bastante, ya te das cuenta de por qué funcionan estas zonas. Y la verdad es que me parece magistral. Estas misiones son los corazones, porque tienen básicamente están indicadas en el mapa con un corazón. Y lo que sirven es para atraer a los jugadores a los puntos del mapa donde los desarrolladores quieren que estemos, están jugando ahí con nosotros. Mientras completamos esa misión, normalmente se iniciarán eventos dinámicos que suelen desencadenar otros eventos y que son, creo yo, la verdadera chicha de las misiones del juego. Esto permite que empiezas una misión, pues que estás curando unos heridos ahí que en un campo de batalla, acabas asaltando un campamento de centauros y finalmente defiendes una posición y te enfrentas con el chamán centauro, que es un combate épico contra un jefe gigante. estos eventos finales, que he dicho, el chamán centauro y luego un dragón que hay por ahí en medio, lo cierto es que son súper espectaculares y muy divertidos. Pero especialmente los que son más masivos y requieren pues 20-30 jugadores, pueden acabar convirtiéndose en una marabunta contra el bicho gigante que haya en ese momento. Que sí, es verdad, ya me lo dirán los fricazos del juego, escala el número de gente presente. Pero evidentemente tiene un límite, porque si no, el dragón volatilizaría a los jugadores solo mirándoles. Con lo cual se echa un poco en falta que haya alguna mecánica de evento un poco más compleja. Otra parte que destacamos mucho en las impresiones de la beta fue la historia personal. Y ahora jugada más en profundidad, la verdad es que está muy bien. Voy a hacer un pequeño destripando y os explicaré que la historia se divide en tres partes. Primero hay una que depende de la raza de nuestro personaje, que hay cinco razas diferentes. Y este trozo de la historia variará según una especie de encuesta que te hacen al crear el personaje, donde tú eliges pues quién es tu mentor, qué es lo que más deseas y cosas parecidas. Y algunos NPC y cosas que ocurran en las misiones variará según pues lo que contestemos en esta encuesta. Y después, también, en esta parte de la historia, conoceremos un grupo de personajes que solo salen en los vídeos, que son el Filo del Destino. Estos son unos personajes que tendrán mucha importancia en el modo historia, pero que tienen su historia aparte contada de una forma muy interesante. Después conoceremos unas tres órdenes que hay y podremos elegir unirnos a una de estas tres órdenes. Finalmente llegamos a las Ruinas de Or, que es la zona final del juego y que está muy bien, es de lo más chulo que tiene este juego. Como mínimo tendremos tres historias completamente diferentes, aunque os he de decir que la historia principal se limita a una misión por nivel. Aunque ya hayas jugado con cinco personajes, realmente el juego tiene mucho mapa y mucha chicha para ir explorando, con lo cual la historia personal está bien, pero no es una parte importante del juego como si lo era quizá en Star Wars The Old Republic. Y el Filo del Destino, os he comentado que tenía su propio modo historia, porque si quieres enterarte de toda la historia del Filo del Destino, que se une con la historia principal al final, tendrás que jugar las mazmorras del juego, que son 8 y que están bastante bien. Había una mazmorra en la beta, de hecho, que no pude probar. O sea, la verdad es que estaba, lo que pasa es que yo no tenía nivel en aquel momento, no pude jugar lo suficiente a la beta, así que no la comentamos durante las impresiones. Y bueno, ahora vamos a comentaros un poco lo que me ha parecido, ¿no? Realmente las mazmorras sí que tienen unas mecánicas de combate de las que nos estamos quejando en los eventos del mundo. Como vas solo 5 jugadores, pues yo creo que aquí se juega de forma más segura. No sé si has podido probar tú la de las catacumbas.
Sí,
que la estuvimos jugando, ¿no? Pues realmente aquí yo lo he notado que faltaban los tres roles, pero me ha parecido positivo porque en otros MMOs, esto no os voy a hacer aquí una clase, esto lo dejaremos por una sección de Fukui. Hay el tanque, el que cura y luego los que pegan. Claro, aquí todo el mundo tiene que cuidar su trasero y realmente las mazmorras dependen de la combinación de clases que lleves. Y la verdad es que a veces, pues dependiendo, he jugado una mazmorra, alguna que he jugado un par de veces, se resuelve de forma distinta según el tipo de grupo que lleves.
Es un poco confuso al principio si has jugado a otros MMOs, pero realmente es mucho más dinámico y más natural, a mi parecer.
Sí, al final tú siempre más o menos no vas siempre haciendo lo mismo, que es lo que pasa en otros. También comentar que las mazmorras, una de las formas que tienen de jugarse, de hecho la que se debería jugar primero, es el modo historia, que es, digamos, donde es un trozo de misión sobre el Filo del Destino. Y posteriormente, esto me ha gustado mucho, hay el modo explorable que está ambientado justo después, con lo cual tienes ahí tres variantes para explorar la mazmorra por tres caminos distintos y, bueno, como juego, entonces no las vas quemando tanto como en otros MMOs, que solo hay una. Bueno, otra cosa que no probamos en la beta, que esto, claro, la beta teníamos muy poco tiempo y había mucho contenido. La artesanía. A mí es algo que me gusta mucho en los juegos. Yo era muy fan del Star Wars Galaxies y era un costurero en el Star Wars Galaxies. Y de hecho me dedicaba solo a ello. Y es una cosa que me gusta mucho en los juegos, crear, construir cosas. Y aquí me parece que lo han resuelto la mar de bien. A mí se ha convertido en uno de mis pequeños vicios. Le he echado bastante rato creándome equipo. Y os tengo que decir que sin farmear ni gastar demasiado dinero en el juego, me he podido mantener igualado el nivel del equipo que creas con el equipo que... con el nivel del personaje, que es una cosa que es muy destacable, porque si habéis jugado otro MMO sabéis que normalmente empiezas intentándolo y muy rápido te acabas quedando sin materiales y al final acabas creando objetos que no te sirven para nada.
De hecho, a mí la artesanía es algo que no me gusta en los MMOs normalmente, hago caso omiso, y en este me he dedicado a tener un par de de clases y pues sí, le sacas provecho enseguida. Y eso es lo que quizá motiva bastante.
Sí. Además, no solo es que sea una cosa rentable a nivel de juego, porque no neguemos que al final el hecho de que sea rentable pues ayuda, sino que también es bastante entretenido. O sea, la forma de que se gana experiencia, que es realmente lo que haces durante, hasta que llegas al nivel máximo, lo que quieres es ganar experiencia de artesanía. Es con una cosa que se llama el descubrimiento, que es una especie de maquinita tragaperras donde tú juntas diferentes ingredientes y te sale el equipo. Sin embargo, esto no es aleatorio, sino que hay una serie de recetas. Evidentemente, todos los que habéis jugado a MMOs conocéis lo que es un spoiler site, que es la típica web donde están todas las recetas, con lo cual, si no queréis liaros, podéis buscar en internet y tenéis todas las recetas explicadas. Como siempre, voy a venir con mi rayada habitual cada vez que hablo de un MMO o juego parecido, que es la economía. Pues bien, aquí también está rota. Lo cual para algunas cosas me viene bien, porque me he comprado unos objeticos en el bazar que son canela fina, pero también provoca que básicamente todo vale el precio del vendedor más un cobre, que es lo mínimo que se puede poner. O sea, no hay economía ninguna. Todo va a un bazar, porque como se comparte con todos los servidores de la zona, todo vale lo mínimo, con lo cual no hay ningún tipo de economía. Esto es debido a que, bueno, han decidido una cosa que a mí me gusta, me va bien, que es que todo el mundo se tiene que subir las artesanías para hacerse su equipo a nivel máximo, y como además no hay penalización por cambiarte o dejarle y luego recuperar los puntos, al final pues hay objetos, se fabrican más objetos de los que se gastan. Con lo cual, pues nada, una economía rota, esto ya es la ley de todos los MMOs menos del EVE. Y esto que hemos hablado vendría a ser la parte del PvE, el jugador contra entorno. Y ahora vamos a entrar con el PvP, que es, bueno, nosotros que éramos jugadores de Guild Wars 1, pues era una de las partes importantes de Guild Wars 1. De hecho, era la parte más importante, creo yo. Y bueno, pues aquí tenemos dos modos separados de PvP. Hay el modo casual, que yo es el que más he probado, porque yo soy un casual. No os voy a decir que soy un hardcore. O sea, yo he tardado, o sea, estas 90 horas, estamos hablando de que hasta ayer, o sea, hay gente que la primera semana ya se fundió el juego. Entonces, os contamos que tenía objetivos para cualquier jugador. Y es verdad, o sea, esto lo sigue teniendo. Realmente no han cambiado muchas cosas de este modo, porque la verdad es que funcionaba muy bien en la beta y sigue funcionando muy bien ahora. Pero jugado más a fondo, la verdad es que se nota que cuando ganas recompensas es juntando en grupos. No sé, yo cuando he ido con gente es cuando más cacho pillas y sacas más recompensas, que al final es lo que quieres, ganar.
Yo de hecho, en el PvP mundo contra mundo, siempre he ido solo de momento. Y es divertido por los objetivos, pero es poco provechoso.
Claro, o sea, al final. Lo malo de esto es que, pues al final, se tiende a que se van agrupando todo el mundo en un grupo gigante, que es la horda. Y bueno, pues esto es súper efectivo a nivel de juego, porque, claro, un grupo enorme, pues básicamente avasalla al resto. Es una pena por gente que tenga equipos modestos, porque la verdad es que aquí el juego empieza a ratear cosa fina. O sea, yo he estado en invasiones donde el juego me ha bajado de 40 frames a 20. Y bueno, tengo un colega que directamente que no ve, o sea, veía y le iba 5. O sea, esto era muy chungo. Y según avanzan las semanas, la verdad es que cada vez está mejor este modo. Al principio, este modo, pues pusieron los servidores aleatoriamente. En este modo, recordamos que se enfrentan servidores contra otros servidores. Con lo cual, la primera semana era totalmente aleatorio y básicamente entrabas y tu servidor dominaba todo o tu servidor era dominado por otro mucho más grande. Ahora que los servidores ya están bien clasificados, pues nos pegamos con servidores que son de tamaño y de alianzas parecidos a nosotros. Los primeros días, pues es lo que he contado, era normal que entraras y dijeras, vaya, no puedo hacer nada, lo dominamos todo. Eso sí, lo malo de los servidores que están arriba, como el nuestro, que es el servidor español, que está 6 de 27, es que claro, hay muchos jugadores y las colas para entrar en el mundo contra mundo pues pueden ser largas.
Desesperantes en algún caso.
Sí, de hecho, y nosotros aún no es las peores. He leído algún servidor americano que tienen 4 horas de cola. Uf, en algún momento, en las horas punta. Pero bueno, ahí ahora llega el lado oscuro de Guild Wars. La parte que creo que está peor del juego, que es el PvP estructurado. Ya dijimos que la beta planteaba una base muy buena de un juego PvP que estaba bastante bien, pero todavía no le ha llegado su parche. Le faltan un montón de cosas que son totalmente accesorias, pero que son muy necesarias en el mundo de los eSports. si miráis, por ejemplo, el StarCraft 2 o el Dota, veréis que tienen un montón de cosas que parecen que es muy sencillas, pero al final son, es lo que hace que ese juego tenga tantos jugadores. Modo espectador, replays. Ahora mismo tiene una comunidad activa, o sea, hay bastantes foros y hay muchos jugadores. Y tuvo mucha gente que estuvo muy activa los primeros mes y medio del juego. Hubo bastante gente que, bueno, se pegó la matada de llegar a rango 30 y conseguir las mejores armaduras, pero ahí se acabó. Según ArenaNet, el PvP estructurado es un iceberg y, bueno, ya en trazado, los que les interese que vayáis al blog y os lo leéis, una ruta para llegar a convertirse en un eSport, en un modo competitivo. De momento es simplemente un modo de juego que está bien, pero todavía no es lo que debería ser. Y ya que no hablamos de los problemas de salida, ¿quién se acuerda, quién se acuerda ahora de los problemas que hubo en la salida? Vamos a hablar, compensando la tardanza de este análisis, de estos dos eventos. Dos parches que han habido del WoW, de este juego. Cada mes van poniendo un parche y el resultado es una de cal y otra de arena. El primer evento, que estuvo activo durante el mes de Halloween, fue La Sombra del Rey Loco. Un parche que estuvo muy bien, con un montón de contenido, que tuvo una búsqueda del tesoro donde teníamos que desentrañar toda la historia del Rey Thorn, una mazmorra única para el evento, con dos zonas que están ahora mismo en el juego. Y también un modo de juego que era un MOBA, que esto no sabéis lo que es, pero luego os lo explican. Un escenario PvP donde llevamos aldeanos y si nos mataban nos convertíamos en sicarios del Rey Loco. Y un combate final bastante espectacular contra el Rey Loco Thorn. Lamentablemente, el segundo parche, La Orilla Perdida, fue bastante peor. Quejas sobre la nueva mazmorra aparte, el evento está centrado en la ciudad central del juego, así que provocó lag y dificultades. Bueno, fue un poco desastre. ArenaNet ya se ha apuntado el tanto.
Con todo esto, entonces, yo creo que la pregunta ahora a hacerse es: ¿ha cumplido Guild Wars 2 con las expectativas?
Yo creo que sí. Ahora mismo Guild Wars 2 me da por la patilla esa jugabilidad de MMO que en otro momento me hubiera tirado a darle un tiento a Mist of Pandaria. Es un juego que le he echado 90 horas, como he dicho, y tengo la sensación de que aún no le he sacado todo el partido posible. Y no hablo de jugar con otros personajes, sino de jugar más a fondo el World vs. World o terminar las mazmorras que me faltan o incluso subir algunos rangos en PvP estructurado. En cuestión de rentabilidad no creo que hay duda que es una buena inversión.
Entonces, también, ¿merece Guild Wars 2, como decíamos al principio del análisis, considerarse uno de los juegos del año? Ahora mismo es fácil ser escéptico con el juego, especialmente por los últimos tropiezos de ArenaNet que comentaba Fanático con los parches. Sin embargo, el juego tal cual creo que no deja dudas que estamos frente a uno de los MMOs más frescos de los últimos tiempos. Personalmente, y Fanático seguro que está de acuerdo conmigo, hemos disfrutado y lo seguiremos disfrutando una barbaridad y creemos que sí, merece estar en la carrera de los GOTY. Cuando llegue el momento, intentaremos que esté ahí. Creo que el evento de Navidad va a funcionar bastante mejor que La Orilla Perdida y de aquí al programa de los Jodas seguro que tenemos otro par de eventos que son los que van a dar vida a este juego y nos darán una idea más clara del camino que va a seguir Guild Wars 2. Por el momento tenemos que valorar lo que viene en la caja y lo que hay a día de hoy. Entonces la nota es...
Y nuestra valoración es... imprescindible.
El PC. Esto hay que mejorarlo, ¿eh?
Sí, sí,
va en un buen camino.
¿Qué?
Estrenamos cuña, ¿eh? ¿Os ha gustado? Cuña, ¿eh?
¡Qué grande!
Creo que la hemos destrozado.
Falta decir, obviamente, que es trabajo del gran Mirindo. Y pues
es el rey Midas de los
podcasts. Un homenaje a una serie clásica que los más viejunos, obviamente.
Benelux la tocará en su podcast retro, ¿no? Sí. La de...
Dos veces.
Porque es tan retro, es tan retro que tocará el tema ahí.
Bien, hoy os traigo entonces, como habéis descubierto, una nueva entrega de Érase una vez el PC. Queridos consoleros, que pronto seréis peceros. En la anterior entrega de esta sección aprendimos, o más bien aprendisteis, cómo saber si un juego funcionaría en vuestro ordenador o no. Ese es el primer paso lógico, así que hoy pasaré a explicaros el siguiente pasito. ¿Qué juegos, o mejor dicho, qué tipos de juegos o géneros, os podéis encontrar en PC que son poco habituales en consola? Y es que, en mi opinión, uno de los motivos por el que un usuario quizá en algún momento
pueda llegar a interesarse por jugar con su ordenador es precisamente encontrar experiencias distintas a las que ya conoce una consola. ¿No creéis?
Sí, sí.
Bueno. Sí, me gusta. Sí, sí. Que hoy ya sintáis. Sí, sí, hoy maestro. Os quiero...
Profesor, profesor, ¿puedo ir al lavabo?
No todavía. Con esta premisa podéis empezar a familiarizaros entonces con los siguientes términos que explicaré a continuación. RTS, aventura gráfica, MMORPG, ARPG, MOBA y simuladores.
Lo de MOBA, perdona, lo de MOBA no es la bomba esa del Call of Duty cuando matas a 25.
Esto no
es una enfermedad, ¿eh?
Vamos paso a paso. Los RTS, o lo que son los Real Time Strategy. Quizás si os suenen de algo en algún momento, es porque han hecho apariciones esporádicas en consola. Entendemos como RTS los juegos de estrategia en tiempo real, siendo los exponentes más famosos StarCraft y Age of Empires.
Pero eso es muy viejo. No debe ser bueno si es viejo.
Ay. Qué caramba hay que aprender.
Qué caramba hecho Fukui. Casi me mata con la mirada.
Son juegos en los que el tiempo no se detiene. No hay turnos como los combates estos de los JRPG consoleros. Aquí prima la habilidad en organizarse y plantear en un tiempo determinado la mejor estrategia para acabar con el enemigo, haciendo uso de las unidades que tienes a tu alcance y gestionando los recursos que estas necesitan. Sí, es el típico juego en el que recoges minerales, oro o madera para ir construyendo un pequeño asentamiento e ir entrenando a tus soldaditos y fabricando mejores armas y vehículos hasta tener un ejército al que lanzar hacia la base enemiga. El principal motivo por el que este género se mantiene aún hoy día prácticamente reinado exclusivo en PC es debido a que el control con teclado y ratón es mucho más versátil que cualquier parte.
Esto es lo que siempre ganan los coreanos, ¿no?
Sí, exactamente. Después de los RTS, ¿qué más te encontramos en PC? Género exclusivo, entre comillas. Aventuras gráficas. ¡Ay! Aventuras gráficas, clásico, género entre los clásicos. Aunque quizá tampoco será un descubrimiento para algunos consoleros, ya que en los últimos años el género ha asomado en consolas, incluso en móviles y tablets, con gran fuerza, en numerosas ocasiones. La aventura gráfica es aquel juego en el que prima la inteligencia, la perspicacia para descubrir qué elementos de nuestro entorno hay que utilizar y con qué personajes debemos hablar con el fin de superar un determinado obstáculo y seguir avanzando en la historia. Y es que son juegos con una enorme carga argumental. Los títulos más famosos que quizá os suenen son Monkey Island y Broken Sword.
Pero Broken Sword
también son
consola.
Antiguos. También son antiguos.
Creo que la Game Boy Advance salió, uno de ellos.
Sí.
La Game Boy Advance, ¿lo puedo hacer?
La Play.
¿Para qué quieres un PC para esto?
Vale. Corta mítico aquí ya todos los demás, mejor. Históricamente son juegos en los que un pequeño cursor nos bastaba para ir seleccionando objetos y personas con las que interactuar. Pero el género ha mutado en los últimos años, fruto de la entrada de dispositivos táctiles, los entornos 3D y el control con pad. Por suerte, para los viejos amantes del género, parece que aún hay compañías que siguen apostando por la jugabilidad clásica en 2D, que es realmente el tipo de juegos que yo recomiendo para descubrir y aprender a amar este género.
Heavy Rain.
Aquí habría debate, eso no es una aventura gráfica.
Yo le corto rápido el micro. ¿No estarás de acuerdo conmigo que esto se presta más ahora a un tablet? ¿Que es más cómodo jugar en tablet?
Es una experiencia distinta.
Ah, distinta.
Más cómodo que el ratón, un tablet con tu dedito. Monkey Island en tablet es una pasada, ¿eh?
Pero con un tablet no puedes hacer el pixel hunting. Es decir, no puedes ir buscando ahí pixel a pixel como
eso
en,
no era ¿cómo? Divertido.
Eso ¿cómo
es
que
bueno.
no?
Eso es punto Mansion. Bueno. O sea,
eso era un punto bueno. Es una mecánica del propio
Peceros.
Juego.
Que te corta el micro yo también, ¿eh?
Peceros.
¿Cuánto tenéis que aprender? Otro género que os sonará familiar, y obviamente porque hemos hablado hace un momento de Guild Wars 2, es los MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Sí, el WoW, el World of Warcraft, el MMO por antonomasia, famoso entre los famosos.
Bueno, y hoy hemos analizado un juego, ¿no?
Y hoy hemos analizado un Guild Wars 2 que está ahí. Género que ha sufrido una expansión astronómica durante los últimos años, pero que en consola ha pasado de tapadillo y con ejemplos que mejor olvidarlos. Pero atentos a este género, amigos consoleros, porque yo os aseguro que la próxima generación de consolas os vais a hartar de ver MMORPGs en consola. Será el nuevo Moore, como lo fueron en esta generación.
¿El nuevo qué? ¿El nuevo Moore?
El
nuevo
álgebra de Moore. El nuevo Boom, como lo fueron los FPS, los shooters en primera persona, esta generación, que no cabe duda que fueron una moda. Pues la moda de los MMO este año, esta generación, ha sido los PCs, la próxima será en consolas. Pero lo que digamos, los MMORPG, para simplificar y no alargarlo mucho, pues es un género bastante complejo, os contaré que los MMO son esos juegos en los que te conectas online a un mundo lleno de otros jugadores, donde tienes cientos de miles de cosas que hacer y donde llevas a tu personaje a niveles inimaginables de progresión. Son los juegos eternos, el tipo de juegos que os cautivarán tanto si os gustan los sandbox como los RPGs de corte occidental. Si aún no os queda claro con todo esto, imaginad un Fable, pero bien hecho, con todas las cosas que este tiene, las cosas que no tiene y prometió Molineux, y además jugando online con tus colegas.
Pero eso no es un Phantasy Star Online de Drinkas.
¡Vaya!
Un juego que consola. Tiene más de 10 años en consola.
¡Vaya!
Esto es sabotaje, ¿eh?
Total.
Esto es que va a pasar en cada sección.
Además ha dicho que Phantasy Star es un MMO y no se ha reído ni nada.
Me ha costado muchos años asumirlo, ¿vale?
Siguiente género. A ver si aquí podéis sacarme algo. Los ARPG, Action RPG. Estos son bastante fáciles de explicar. Son juegos de hacer clic con el ratón, constantemente y muy rápido. Y he dicho con el ratón, no con un botón. Eso es, Diablo, lo habéis acertado.
Perdón, Double Dragon.
¡No!
Ah, ¿te refieres a como el Gauntlet?
Claro.
No, Diablo y Sacred son los títulos que seguro suenan, no estos que acaban de decir.
No, Double Dragon no lo conoce ni Dios.
No lo conoce ni Dios. Esos juegos de rol y botín en los que la acción es constante y lo único que importa es ser cada vez más fuerte y enfrentarte con enemigos más fuertes. Sí, vendría a ser lo que entendéis como un beat'em up, los consoleros, Devil May Cry y Bayonetta como ejemplos más cercanos. Pero al occidental, para PC, y realmente más divertido.
Oye, ver el culo a Bayonetta tiene su...
Y los Dynasty Warriors.
Imagínate que en vez de ver un culo, verías decenas de miles de culos de Bayonetta de todo el mundo.
Fukui, se llama la maldición de la sección de última hora. A mí me ha pasado, la sección novata, no te también. Preocupes, bueno. No.
Otro género más que este, ahí sí que los consoleros no vas a tener nada que decir. Que son los MOBA, Multiplayer Online Battle Arena.
¡Modern Warfare!
Los MOBA, el género de moda sin duda alguna y el más desconocido por los consoleros, pero si os digo Dota o LOL, aquí quizá ya os suena algo familiar.
¿Qué? ¿Te estás riendo de mi cara? Sí. LOL, de la puta cara, LOL. Se me ha reído.
Ahí, te lo ha dicho, así, a frío.
Así.
Y Dota, sí. Te ha llamado Dota.
Dota.
Eso no
Dota,
es cuando ¿qué? Te casas, no, perdona, que das un dinero.
Eso es consola, Dota Hack.
Ostras, es verdad.
Dota Hack.
Qué grande.
Dota Hack, ala, pero qué malo. Siguiendo con la simplificación del concepto, podéis pensar en un MOBA como un juego mitad de pura habilidad, con un componente importantísimo de juego en equipo, mezcla entre RPG, que es lo que he explicado antes, y Tower Defense.
Aquí te debes dar la razón. Jugar en equipo en consola, no. O sea, son todos una panda de hijos de...
Vale.
Ah, entonces eso sí, podrían jugar un MOBA, ¿eh? Son también...
Sí, te iba a decir, ¿no se diferencia del PC?
¿Cómo que no? Uy. A ver, en un MOBA tenemos dos equipos de 5 contendientes que se enfrentan en un mapa totalmente simétrico con el fin de destruir la base enemiga.
¡Futbito!
En el transcurso de la partida se deben derribar las defensas que hay por el camino y luchar contra los minions, la inteligencia artificial controlada por la máquina, que van apareciendo en grupitos cada 30 segundos. Esto es un MOBA.
Yo pensaba que MOBA era un museo.
Sí. Yo pensaba que era la bomba.
A mí esto me suena a Gauntlet 4, ¿no? Sí. Pero así con más gente.
Sí, más o menos. Y como último, entraremos a hablar de, esto ya tiene un nombre más comprensible, simuladores. Simuladores, el rey de reyes, el género de todos los géneros, un género que tiene incluso otros subgéneros dentro, desde el clásico simulador de aviones y conducción, pasando por los simuladores de construcción, hasta los simuladores deportivos.
Ay.
No hablo del FIFA.
¿Eh?
Un simulador, al fin y al cabo, es aquel juego que pretende transmitir la experiencia más cercana a la realidad de aquello que nos plantea, lo que sin duda es un auténtico reto y un desafío, porque, aunque quizá algunos no lo sepáis, la vida real es más difícil que la que nos enseñan los videojuegos.
¿Qué dices?
Mentira.
Los Sims.
De hecho, los simuladores muchas veces se han utilizado incluso como modo de entrenamiento.
Los Sims.
No.
Ah, perdón.
En más simuladores bélicos o simuladores aéreos. Y con estos ejemplos, yo creo que más o menos englobo todos estos géneros que son más clásicos y más habituales en el PC, y mi objetivo es que a la gente haya descubierto algo nuevo. Algo que, pues, como expliqué la semana pasada, podéis hacer funcionar en vuestro ordenador, os llame la atención y que quizá pues descubráis algo que las consolas no os pudieron dar antes.
Pero todos estos juegos también están en consola.
No, no están en consola.
¿Y se juegan con pad?
Sí, y simuladores. No, no, simuladores, mira, estaba en Tokyo Bus, que un simulador de autobuses.
No.
Y el Densha de Go, que era de trenes.
No. Fuera, se acabó. Así acaba mi sección. Recordad que esta sección también se podría haber llamado Vengo del futuro y ahí solo hay PC.
Lo más triste es que lo de se podría haber llamado la verdad, porque sacamos una lista de como 20 sugerencias a cada cual peor.
Sí, sí, cada sección iré diciendo uno a
vale,
cual peor.
De acuerdo. Nos vamos, acabamos ya la segunda hora de Game Over, pero ¿ha habido algo así gracioso en el chat?
Han habido cosas. La gente ha dicho cosas por el chat. De Snatcher SD preguntaba, hoy la banda del patio, nada más hacer la presentación de los miembros del equipo. Sí. Mimdrake Uncharted comentaba, estos les hackean la cuenta y ni se dan cuenta, cuando en relación a todo el tema de Anonymous. Por Twitter, Daem17 ha dicho, vamos a escuchar Portal Game Over para fermentar las neuronas, pero ninguno de estos son el...
El oyente Eurogamer de la semana.
¿No habíamos dicho ya que no cobramos doble euro?
Bueno, nunca se sabe. Y el oyente ha sido, vía chat, ha sido Daniel Reyes Leal, que ha comentado, apuesto a que nadie ha lamido ningún bitácoras, sería legendario.
No sé qué le da a nuestra audiencia por lamer cosas. El otro día estaban hablando de lo de lamer porno pomos.
Espérate. La primera hora se la han dedicado a pasándose imágenes de chicas japonesas lamiendo y chupando gatos. Y discutiendo eso.
Yo el otro día en mi móvil encontré un vídeo de cierta comunicadora multimedia de videojuegos lamiendo una caja. Y hasta aquí puedo leer.
Vale. Yo debo reconocer que cuando nos dieron el Goya, sí, yo tengo un Goya, gracias.
Bravo, bien colado.
Lo primero que hicimos en la oficina fue lamerlo.
Pero todos a la vez,
true story.
Zona limpiaste.
No voy a entrar en detalle.
La mista es la zona que había lamido antes la tía buena de la oficina.
No, no entrar en detalle.
La tía buena de la oficina lamió la zona que tú antes.
Basta.
Vale,
bueno.
A mí me parece precioso que Fukui tenga un Goya o dos y esté aquí con nosotros. Mira dónde ha acabado.
Mira, voy. Esto es rollo como cuando vas al barrio marginal, ¿no? En plan de, mírales que no tienen nada. Mírales estos que tienen un bitácora. Bueno, ni eso. No tienen ni bitácoras. En fin. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. A ver, Pengo.
Sí, ya. Hasta que ya vienen los buenos.
Ya vienen los de equipo A. Fukui.
Gracias por destrozarme la sección una vez más. Me encanta.
Benelux.
Hoy he aprendido algo. A Fanático le gusta ser costurera.
A Fanático.
Fanático le gusta la economía.
Johnny.
¡Adiós!
Koopa.
Me estoy imaginando a Fanático una máquina de
coser. Yo también. Ahí.
Mer.
Hasta la semana que viene.
El señor Zin ha venido a darnos apoyo moral. No a sección, sino apoyo moral.
Todo mi apoyo lo tenéis.
Y un servidor de ustedes, Isaac Viana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos estas dos horas. Y nos vemos la semana que viene con otro Game Over.
¿Tanto rollo de los bitácoras para esto?